Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Última noche de septiembre, jueves, día 30. Aquí estamos con un programa apasionante por delante. Tenemos por delante una gran noche de radio porque es un jueves con muchas noticias. La primera y más importante, a esta hora Koeman sigue siendo entrenador del Barça. Y el domingo todo apunta a que no lo será. El sábado va a estar en el Wanda Metropolitano dirigiendo al Barça, desde la grada, desde un palco, desde donde considere, no desde el banquillo, está sancionado, va a estar Schröder en el banquillo, pero Koeman va a hacer la alineación en el partido frente al Atlético de Madrid. Muy bien lo tiene que hacer el Barça el sábado contra el Atlético de Madrid para que Koeman salga vivo del Estadio Rojiblanco. Enseguida ampliamos, porque ha sido un día de mucha información en Barcelona. Bueno, ayer cuando llegó el Barça a la ciudad condal después del partido de Champions, hubo una reunión en las oficinas del Barça hasta las 4:00 de la mañana. Hasta las 4:00 de la mañana estuvieron Laporta, Juste, que es el vicepresidente deportivo, Mateu Alemany y Masip, uno de los asesores de Laporta. Bueno, pues estuvieron reunidos y lo que ha salido es que Koeman está sentenciado, pero claro, a falta de 48 horas para un partido como el del Atlético de Madrid, no van a poner a otro. Así que, de momento, le dejan para el partido frente al Atleti, pero eso está totalmente roto. Ahora, insisto, lo ampliamos y lo contamos todo. Sepan que hoy hemos tenido jueves de Europa League, con dos equipos españoles en juego en esta competición. El Betis ha ganado al Ferencváros 1-3, con goles de Fekir, de Wingo en propia puerta y de Tello en el último instante del partido. Un autogol de un defensa del equipo húngaro a 10 minutos del final ha puesto en ventaja al Betis cuando el partido iba empatado a 1. Ya en el descuento, como digo, Tello ha sentenciado el partido, ha rubricado la segunda victoria en dos partidos de los de Pellegrini. El Betis es colíder de su grupo, es primero el Leverkusen, que tiene 6 puntos también, y segundo el Betis. Y la Real, Joseba, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Habéis empatado 1-1 con el Mónaco.
Sí.
Un gol de Merino, de Miquel Merino, de cabeza. Se pusieron 0-1 los franceses y luego 1-1.
Sí, ha ido mucho tiempo por detrás. No ha estado mal, ¿eh? Ha merecido ganar porque el Mónaco ha sido un equipo muy rácano, pero al final no ha convertido las ocasiones y bueno, pues la ley del fútbol. Pero bueno, no está mal.
Bueno, no es correcto decir los franceses, ¿no? Los monegascos.
Monegascos,
sí. ¿No? Porque juegan la liga francesa, pero no son franceses.
Es un principado.
Efectivamente. Este es Imanol, el técnico que está feliz.
Con lo que me quedo es con lo que ha pasado y ha pasado algo grande. Que hemos jugado contra un equipo Champions y que la Real Sociedad ha sido mejor y que ha merecido ganar. Estoy convencido que no hay en estos momentos un entrenador más feliz, más pleno que yo.
Esto es lo que ha dicho.
Bueno, Pellegrini estará más contento, sí, seguramente.
Bueno, pero él se refiere a que tenía muchas bajas otra vez y tal, y ha sacado un resultado que, bueno, no está del todo mal. Del resto, así, ¿qué podemos destacar? Es que son tantos resultados en la Europa League así en el arranque que es muy difícil destacar.
La derrota del Nápoles, ¿no?
Sí, la primera de la temporada.
Hola, Arauz.
Hola, ¿qué tal, Juan?
¿Qué tal? Muy buenas. La victoria del PSV 1-4 al Sturm Graz. El Celtic ha perdido 0-4 con el Bayer Leverkusen.
Ha metido un meneo bueno los alemanes, sí.
Sí. Celtic de Glasgow está muy bien, el estadio, la historia del equipo.
Sí, claro, pero luego no se come nada.
Y un Eurogol Calum también antes de que empiece el partido. Y luego es una milongaza.
Sí.
O sea, así de claro. Y nada más. Sparta de Praga 1, Rangers 0. Leicester ha perdido con el Legia de Varsovia 1-0. Y el Marsella ha empatado 0-0 con el Galatasaray. Ah, en este partido ha habido noticia. En este partido ha habido pollo. Porque otra vez bengalas, otra vez petardos desde el primer momento. Y pasado el minuto 30 se ha incrementado la intensidad de las bengalas en el lado de los hinchas del Galatasaray. Y ahí se ha tenido que parar el partido. Los ultras del Marsella, que estaban muy cerca, solo separados de una valla y una red, de los turcos, bueno, han sido un peligro permanente. Porque claro, es que, insisto, estaban separados por una valla unos de otros. El que lo ha diseñado, de verdad, enhorabuena, porque está para hacer la previsión de riesgos laborales en una central nuclear. El entrenador del Galatasaray, Fatih Terim, ha tenido que acercarse a pedir paz,
pero no le han hecho caso. Los salvajes no le han hecho caso. Y la policía francesa ha cargado contra ambas aficiones mientras que se seguían lanzando bengalas. El partido ha estado parado 9 minutos, que es casi lo que se ha añadido en el primer tiempo. Ha llegado, de hecho, al minuto 100 de partido. Y esto es lo que ha ocurrido en la Europa League. Está preparado todo el mundo en este partidazo. Me gusta mucho el equipo de comentaristas de esta noche.
No siempre, unos más que otros.
No siempre puedo decir esto, ¿eh? No te creas, lo digo todos los días, pero no siempre lo siento. Hoy lo siento. Aparte de Joseba está Cañizares. Hola, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches, gracias por lo que me toca.
Sí, en tu caso sabes que lo siento. David Sánchez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Bien,
buenas.
Bien, también. Bien.
Yo también.
No por ser el último.
Este
no,
David Sánchez. Sí,
te nota. No el nivel de Cañete, pero bueno, pasa la prueba.
Me gusta mucho que esté David.
Hoy te gusta, ¿eh? Hoy vienes. ¿Cómo eres? ¿Martillo o qué?
Martillo.
¿Yunque o martillo? Hoy eres martillo, ¿no?
Supe ser yunque martillo y pilón, ahora voy pilón. A saber ser martillo.
Sí. Marchante Mónica, muy buenas.
Bien.
Hola, buenas Bien. Noches. Qué placer compartir ondas con este gran equipo de comentaristas.
¿A que sí, eh?
Espectacular.
Sí, un gran equipo.
¿Qué más?
Dani Senabre.
Muy bien.
Bien,
muy
bien.
No
bien,
soy digno.
Sí, bien.
Y bueno, luego, me siento como Luke de Jong cuando está en el Barça.
No,
digno de estar en este equipo.
Ya somos suficientes. Con esto ya está el tema.
No, falta Luis.
Claro. Hombre,
García. ¿Te ha fallado alguien?
Solo yo podía mejorar este equipo de comentaristas.
Luis Aspas García, ¿no?
Sí.
Efectivamente. Sí. ¿Cómo estáis? ¿Bien?
Estamos muy bien. Oye, os pregunto una cosa.
Es que muy bien,
os pregunto una cosa en serio. ¿Sabéis el criterio de la Europa League para clasificarse para la siguiente ronda?
No.
Yo no.
¿Para las eliminatorias?
No.
¿Qué pensáis? ¿Que pasan los dos primeros y punto?
Tres.
A saber.
No, tú los dices dos primeros, tres. Creo yo.
Tú dices que los dos primeros,
yo
¿no?
Yo dos.
Es lamentable que seáis profesionales del periodismo deportivo, vengáis a un programa como este y no sepáis...
De decir que somos un equipazo.
Y más David y Senabre, que a lo mejor en febrero tienen que estar vendidos de la Europa League.
Si lo sabes tú, ¿para qué queremos saberlo nosotros?
Bueno,
¿qué es la radio? Información.
Mira, Abel Madrigal. Hola, Abel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Yo se lo he preguntado en la redacción a Abel Madrigal. Y me lo ha explicado. Y le he dicho, mira, casi prefiero que lo cuentes tú.
Claro.
Porque el marrón.
Así, por si no fraga, porque ¿no? así te haces cargo tú de lo que vayas a decir. Porque si tengo que contarlo yo, como no termino de verlo, Abel, adelante, el partidazo es tuyo.
Lo que ha cambiado todo es que se ha introducido una nueva competición, la Conference League. Esto que provoca es que los terceros de Champions, este es el primer cambio, los terceros de Champions que iban directamente a Europa League, ahora juegan un playoff contra los segundos de la Europa League. Es decir, se enfrentan directamente los 8 que han quedado segundos, terceros en Champions, contra los 8 que han quedado segundos en Europa League.
Vale, si el Barça, si el Barça quedara tercero en la Champions, sabría que tendría que jugar una eliminatoria a doble partido contra un segundo de... de la Europa League.
Eso es, ida y vuelta para conseguir acceso a los octavos de
final. A los octavos de
final. La Europa League.
Perfecto.
Que ya estarán esperando los 8 primeros de la Europa
League. Los 8 primeros no juegan 16avos. No, esa ronda no la juegan.
Se han clasificado directamente.
Perfecto. ¿Está quedando claro, compañeros?
Oh, clarísimo.
Vale, bueno, los 8 primeros, a diferencia de otros años, no juegan 16avos. Libran esa semana.
Eso es.
Y la siguiente.
Eso es.
Perfecto.
Había un tercer cambio. El tercer cambio es que los terceros de Europa League, que antes quedaban eliminados y no tenían nada, juegan un playoff contra los segundos de la Conference League.
Clarísimo. Pues ahí está,
Es decir, por ejemplo, la Real es tercera.
Simplemente que te eliminen, ¿no?
La Real es tercera ahora mismo.
Ahora mismo la Real es tercera.
Sí.
Por lo tanto, jugaría contra un segundo de la Conference League.
Yo es que la Conference League no sé ni dónde están los resultados.
¿Quién juega la Conference League?
El Tottenham, la Roma.
Todo pensado para aliviar el calendario.
¿Y qué día juegan los de la
Conference? Mira, que tengo aquí.
Hoy.
El Zorya 0, Roma 3 y Tottenham 5, Mura 1.
Ha habido muchos más, pero esos son los más importantes.
O sea, hoy han jugado Conference League.
Sí, eso es.
Ah, no lo sabíamos, eso, vale.
El Karabaj está en la Conference League.
Hola, Fouto.
Oye, y una pregunta. ¿El que pierda de la eliminatoria entre el que viene de la Champions y el segundo de la Europa League, qué juega?
Eliminado.
¿No juega la Conference League?
No, sí. Venga, hombre, ya está bien.
No, es que uno puede quedar segundo en la Europa League en su grupo y si pierde la eliminatoria se va a su casa.
Cañete, ¿no te parece muy importante esto que acabamos de hacer en el partidazo?
Sí, me parece importante.
Estamos demasiado obsesionados con la noticia, el titular. Hay veces hay que instruir un poco.
Lo importante es que lo sepan los equipos, que sepan dónde tienen que viajar y con qué jugar.
Este es un programa didáctico y
luego
pedagógico.
Ya cuando ya vayan quedando 8 o 16 ya nos ponemos.
Mira,
las pilas,
voy a apuntar este día para los Panenka. Este día es que hay días para los Onda y día para los Panenka. Este día para los premios Panenka. ¿Qué día es hoy? 30 de septiembre.
Este no, equipo aparte, el equipo de comentaristas este. Es bastante panenquita.
Sí, muy panenquita. Muy panenquita. Bueno, gracias Abel, ¿eh?
Gracias a ti.
Ha estado muy bien, de verdad. Abel Madrigal, que es el especialista en competiciones
europeas
de la cadena COPE desde hoy. Porque lo has explicado muy bien, Abel. Te lo juro, no tenía mucha fe, ¿eh?
No tenías fe. No. Juanma.
Oye, pero no lo dan por fe. La tele, la Conference League.
Ahora,
se da por la
sí,
tele.
Sí, en Movistar también.
En Movistar,
no descartes que te llamemos otro día, ¿eh?
No. Ahora, te queda la prueba de fuego, que es dar la alineación del Mallorca, que es lo difícil realmente en la radio. ¿Vale?
Eso lo intentaré más tarde. Vale. Todavía no estoy preparado.
Hasta luego, Abel.
Hasta luego.
Bueno, pues nada, que así viene el día con este equipo de comentaristas y con más noticias. A 48 horas de jugar contra su ex-equipo, Luis Suárez ha hablado de la delicada situación que vive el Barça. Lo ha hecho en una entrevista con los compañeros de Televisión Española, que amablemente nos han cedido este sonido.
No me gusta hacer leña del árbol caído, se dice, ¿no? Pero no me olvido de que el año pasado en la pretemporada me mandaban a entrenar aparte a mí para hacerme que me enoje, que esto, que lo otro, y yo como un profesional, lo dijo el entrenador en su momento, fui un profesional, iba a entrenar todos los días sin ninguna mala cara, y el destino tendrá el final que querrá tener.
Uf.
Eso es como el que dice, no, yo no hablo habitualmente de los árbitros, pero...
No, pero sí. Tiene toda la razón. No, claro, cuando te han hecho esa faena...
Pero dice, no quiero hacer leña del árbol caído, pero...
¿Y cómo se le ha escapado la expresión?
Sí, me mandaron a un...
Bueno, ha dicho... Sí. Ha sido elegante en el sentido de decir, uno muy elegante del árbol caído, pero a mí me trataron como no merecía.
Muy elegante. Yo
creo que se va a quedar con ganas
que quede el sumario también eso, que igual no se ha dado cuenta nadie.
¿Ha marcado contra el Barça, Luis Suárez?
No.
No.
No jugó el año pasado
el partido. No jugó en el Wanda.
¿Lo celebrará,
no.
Luis Suárez? ¿No?
Yo creo que sí.
No, yo creo que sí.
Yo creo que sí.
No ha dicho nada de si lo celebra.
Imposible.
No ha dicho de momento si lo celebra o no.
De hecho, creo que lo ha dicho.
¿Sí?
Sí.
Y ha dicho que no lo va a celebrar.
¿En esta misma entrevista?
Ha dicho que no, que igual alguna cosa, pero que le tiene demasiado cariño
lo mismo,
al
¿no?
Barcelona.
Va a decir, no quiero hacer leña del árbol caído, pero...
Pero lo voy a celebrar.
Va a ser lo mismo.
Esta mañana, por cierto, hemos sabido el nombre del árbitro de ese partido, Martínez Munuera, y en el VAR va a estar Hernández Hernández. ¿Te gusta la designación, Fouto?
No hablo de árbitros.
No quieres hacer leña del árbol caído, ¿no?
Pero tú, ¿cómo que no hablas de árbitros? Entonces, ¿de qué vas a hablar?
Eso digo yo. Por cierto, histórico, el Getafe Real Sociedad, Guadalupe Porras de asistente y Marta Huerta de Aza de cuarta colegiada.
Ah,
por primera vez en la historia de un partido de la Liga Santander,
dos mujeres,
eso es.
Pues me parece muy
¿Te gusta
bien.
Esto, Mónica? Me
dos árbitros.
Mejor de árbitro
mujeres.
Principal.
Dos árbitros mujeres, sí, hombre, mujer. Joder, tío, es que de verdad, es que no hacemos nada bien, ¿eh?
Dos mujeres. Dicho que lo hagáis bien.
Estoy contigo, Mónica.
Dos árbitros y además mujeres.
Sí, efectivamente.
Sí, porque Foto ha dicho
igual
dos
que las periodistas.
No van a mandar
periodistas y además mujeres.
No van a mandar a dos fontaneras, claro. No, pero tendrá que ser árbitro.
Lo hizo porque Foto ha dicho dos mujeres. No,
pero coño, está hablando de los árbitros. Lo está diciendo. Guadalupe Porras.
Si dice que se llama Guadalupe, intuimos que es una mujer o no.
Esto a los panenquitas.
Está el día calentito.
Estamos perdiendo el premio panenquita.
A los panenquitas, esto no lo mandes.
Una cosa. Ya no me gusta el programa. Tiene mala pinta. No. Yo veo cómo viene en los primeros...
Es que el equipo no era muy bueno.
Venga, la otra gran noticia del día ha sido la lista de Luis Enrique. Esto sí me gusta. Ya saben que jugamos contra Italia el miércoles, la semifinal de la Liga de Naciones en Milán. La gran novedad es la presencia de Gavi, canterano del Barça, que tiene 17 años recién cumplidos, que ha jugado 200 minutos en Liga y que ha jugado 88 minutos en Champions. Unos ratitos. O sea, sí.
Pero es buenísimo.
Pero muy bueno, ratitos,
muy bueno.
¿Eh?
Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, porque lo creo, porque le he visto dos ratos. Pero
solo me faltaba que fuera malo un futbolista,
claro,
con 17 años debuta en el Barcelona.
Pero, ¿qué dirán jugadores que llevan ciento y pico partidos, que cada fin de semana sacan las castañas del fuego a sus equipos en primera división, que han jugado partidos duros en Europa, que saben lo que es afrontar un partido como este frente a Italia... y que se ven fuera de las convocatorias de Luis Enrique? Luis Enrique es otro modelo de seleccionador, está claro. Es un Clemente de otra forma. O sea, él lleva a los que le da la gana,
claro,
más que a los que realmente están haciendo grandísimos méritos para ir a la selección, según mi opinión, ¿eh? A Luis Enrique le han preguntado por la convocatoria de Gavi. Atención a la pregunta y a la respuesta.
Ha jugado 4 partidos con el primer equipo del Barcelona, más 2 de Champions, 6, solo 2 partidos como titular. ¿No es un poco pronto? ¿No estamos poniendo el nivel un poco bajo?
Tú eres el que me dijiste la pregunta la otra vez, de que no había andaluces, ¿no? Ahora sí. Hay andaluces, ¿no? Ya estás contenta, ¿eh?
Ya puedes ir a Tarifa, ¿no?
Pues invita algo a todos, hombre, invita, claro. Pues fíjate, ¿no? ¿Cuántos hay andaluces? Que ni lo... Gaby, solo Gaby, ¿no? ¿Y te lo quieres cargar?
No, yo estoy encantado, pero viendo que es un poco...
Viendo cómo ha competido cuatro ratitos, porque han sido cuatro ratitos, no tengo ninguna duda de que puede ser un jugador muy importante para el futuro, no solo de su club, sino de la selección.
Esto es lo que ha dicho Luis Enrique. Es más extensa la explicación de Luis Enrique, que dice que quizá sea precipitado para convocarle, pero que es un riesgo que él corre. Luego lo escuchamos más ampliamente y luego lo debatimos. La otra semifinal de la Liga de Naciones es el jueves, es Bélgica-Francia. En Francia están Benzema, Mbappé y Griezmann. Vuelve a la lista Koundé y se cae Lemar por lesión. El ex vicepresidente del Valencia, Miguel Zorio, ha presentado hoy su plan para comprar el club. Ha cifrado la compra en 368 millones de euros. ¿Le conoces a este señor?
Sí. Y no fue expresidente del club, ¿eh?
Ah,
no fue expresidente.
Ex vicepresidente.
Perdón,
he dicho expresidente. Pues sí. Es error mío, porque viene.
Sería presidente. En caso
bueno,
de...
lleva muchos años intentando entrar dentro de la cúpula del valencianismo y de hacerse un hueco en el Valencia. Y ahora, pues lo que trata es con, bueno, pues de comprar las acciones a Lin y sacar a Lin de aquí, ¿no?
¿Pero te gusta o no?
Vamos a ver, no lo puedo saber porque no le he visto, no sé cuál es su gestión. Yo soy amigo suyo, soy conocido suyo, pero no me atrevo a evaluar el equipo de trabajo que llevaría.
¿Te ha llamado para ir con él?
No. Vale. Pero lo que es evidente es que es una buena noticia que al menos haya alguien o que haya una oferta, que yo la creo, que pueda hacer pensar a aquel de allí, ¿no? Que yo creo que le va a hacer pensar poco, porque aquel de allí, pues... ahora, lo que sí es verdad también es que si no os habéis visto el fair play financiero que tiene Valencia, que es el equipo que menos fair play financiero tiene y que tiene que regularlo de aquí a diciembre de 2012, aquí hay dos soluciones. O que se vayan todo el mundo a la calle en los dos mercados que quedan para diciembre de 2022, este verano, o sea, diciembre, verano, y que juguemos con chavales de sueldo de segunda división, o que haga una ampliación de capital o que capitalice el préstamo que tiene Peter Lin dentro del Valencia. Es decir, le va a tocar la pasta a Peter Lin el que no deje caer al club. Y la duda que tengo es si este tipo dirá, vale, perfecto, pues capitalizo la deuda que tengo o dejo caer el club o lo vendo. Pero yo creo que venderlo no va a vender por orgullo. Y lo que temo es que este tipo llegue un día y diga, mira, pues yo me he cansado, Valencia, que se muera.
Vale, luego lo hablamos. Pau Gasol ha convocado a los medios de comunicación y amigos en el liceo el próximo martes a las, creo que es a mediodía, no me acuerdo ahora de la hora, bueno, da igual. El caso es que ha convocado a la gente en el liceo el 5 de octubre y claro, a ver qué es lo que va a comunicar. Todo apunta a que va a comunicar que se retira definitivamente, ¿no, Senabre?
Sí, yo creo que ahora mismo es el escenario más,
claro,
más plausible. Ya dijo en una entrevista a Jessica Vicius que él no contaba con Pau Gasol y que si no pasa nada nuevo, él va a hacer el equipo sin Pau, pues, y así será.
El día 5 a las 5 de la tarde. Ha arrancado la Euroliga de baloncesto. El Madrid le ha ganado 82-69 al Anadolu Efes. Bien el Madrid, en el arranque de la Euroliga. Y en ciclismo, Valverde ha ganado la tercera etapa del Giro de Sicilia y además se ha puesto líder de la general. Lo curioso es que ha cruzado la línea de meta. Ha mirado un poco para atrás, ha puesto un poco como el cuerpo un poco encima del manillar, ha pasado la rueda delantera por una zona de estas de plástico que cubre los cables de la retransmisión televisiva y tal, se le ha ido el manillar y ha caído hacia adelante. Se ha pegado un leñazo bueno y duro. Esto dice Valverde.
Vamos a ver, Valverde. Uy, casi hay confusión ahí. Victoria, sí, sí, para Valverde. Victoria para Valverde, tercera del año. ¡Wow! No me fastidies. No me fastidies, Valverde, que se ha caído. Esperemos que no hayas hecho daño en una caída de esas. Que
pues
te puedas hacer daño
en
el codo o algo en la muñeca. ¡Oh!
Muy contento de conseguir la victoria. Gracias también al equipo, el gran trabajo. Lo que prefiero, no ganar y no caerme. Pero bueno, al final, mala suerte. Cuando uno empieza con las caídas, no sabe cuándo van a venir.
Era el gran Antonio Alís en Eurosport el que narraba la victoria y la caída después de Valverde. 11:49, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo después de la presentación. Ahora viene todo lo que tenemos por delante en esta noche de radio. Lo primero, vamos a cerrar comunicaciones con los partidos del Betis y de la Real Sociedad. Primero con el último que ha terminado, que es el del Betis. Escalera, Isaac, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. 1-3... victoria, el marcador a lo mejor hace parecer que fue sencillo, nada más lejos de la realidad, pero está bien el Betis en resultados, ¿eh?
Sí, sí, bastante bien. Ojo que el Betis lleva 6 partidos seguidos sin perder, 5 victorias, un empate, 3 triunfos seguidos. Creo que es el equipo que menos ha perdido en partidos oficiales de toda Europa en 2021. Solo 3 partidos ha perdido, Juanma. Y hoy Pellegrini 9 cambios ha hecho respecto al partido de Liga. Ha ganado, es cierto, con otras sensaciones distintas a los partidos de Liga, pero es un equipo muy fiable, con un Fekir majestuoso y que le ha vuelto a dar los 3 puntos. Y se va a jugar, Juanma, el primer puesto con el Bayer Leverkusen, que hoy ha goleado 0-4 al Celtic, y en ese 21 de octubre en casa en el Villamarín y el 4 de noviembre en Alemania, ahí se va a jugar el primer puesto que, como bien habéis explicado al comienzo del partidazo, da derecho a jugar los octavos de final de la competición.
¿Tú lo sabías eso?
Lo sabía, por
vale,
supuesto.
Vale, perfecto. Gracias.
Y te lo vuelvo a explicar, si quieres.
No. Ahora ya no vale. El capullo. Gracias.
Un abrazo. Hasta luego. Mañana, si Dios quiere.
Hasta luego.
Lo que
mañana.
Es tener un buen entrenador que sabe construir proyectos.
¿Pellegrini?
Ya lo creo.
Sí.
Lo dice por Koeman.
Paleto a Koeman.
No, sí. Lo digo por Pellegrini. Ya. Que lo que es tener, dar con un buen entrenador por fin, que sabe construir un proyecto y lo sabe sacarle rendimiento,
no como Koeman,
a una plantilla como la del Betis, que ha podido hacer muy pocas incorporaciones porque tenía un fair play financiero pues muy limitado, ¿no? Pero
¿has
sabe
dicho,
sacar partido?
Te he visto un titular en Marca, que supongo que lo habrás dicho en Radio Marca, sí, que Koeman es el peor entrenador que tuviste en el Valencia.
Es verdad también que hubo grandes entrenadores, entonces era difícil. O sea,
pero no hubo, es... ¿has tenido alguno peor que Koeman fuera del Valencia, de donde fuera?
No, porque por suerte también he jugado en buenos equipos, e incluso los equipos de segunda división.
O sea, en la COPE vas a ampliar el titular, que es el peor entrenador que has tenido nunca.
Sí, tuvo en el Elche uno, que se llama Gustavo Silva, que...
Pues ya no es el peor Koeman, entonces.
Ahí andaba.
Creo que suena para el Barça, Gustavo
No, pero
Silva.
Es que fíjate, en el Valencia yo he tenido a Quique Flores, he tenido a Ranieri, he tenido a Cooper, he tenido
Benítez,
a Benítez.
Benítez.
Claro, en el Madrid he tenido a Henkes, a Valdano.
¿Del Bosque?
No.
¿A
Capello? En Del Bosque lo tuve en el Castilla.
Ah, vale.
Y entonces, pues claro, es que es difícil. Es un
y en
nivel
el Mérida
muy alto.
Juanito, ¿no? ¿Tuviste?
En el Mérida tuve a Juanito,
¿y en
a Eduardo Caturla.
¿En el Celta?
Y en el Celta al gran Chechu Rojo, al hombre, que más estimo de todos.
Hombre. Sí.
La final de Copa del 94 en el Calderón.
¿Eh?
¿Le estimas más que a Koeman?
Venga, déjalo ya, David.
No te quieras venir arriba.
Hoy
no
se
te
va a
quedar
Barça, Santi.
Que te toca ser Junque. No te quieras venir arriba.
Efectivamente.
Te Marco, toca ser Junque gordo, además.
Marco Antonio Sande. Hola, Sande, muy buenas.
Gabón, buenas noches. ¿Cómo estamos?
Bien. El público de la Real, a pesar de todo, estaba contento en el estadio, ¿no?
Sí, bueno, como para no estarlo, ¿no? Estamos hablando de un equipo que tiene 9 bajas, que va segundo en el Campeonato Nacional de Liga y que hemos visto un partido en el que todo un Mónaco le prestó el respeto a la Real Sociedad que se está mereciendo y que se va ganando. Tú fíjate que el Mónaco salió con muchísimo pulmón al partido, con muchísimo músculo, no jugó Ben Yedder, no jugó Boland, no jugaban los que supuestamente iban a manejar la pelota. El Mónaco es un equipo que siempre suele ir a apretar arriba, jugó en bloque medio esperando en todo rato a la Real Sociedad y, como te digo, mostrándole muchísimo respeto. Imanol sigue gobernando al equipo, recuerda, con 9 bajas, pero es que no son 9 bajas cualquiera, ¿eh? O sea, sin Silva, sin Isak, sin Sorloth, sin Carlos Fernández, sin Monreal, sin Iyarra, sin Diego Rico, o sea, sin jugadores capitales. Y está orgulloso, muy orgulloso y feliz, sobre todo porque el equipo tiene conexión con la grada. Hemos visto 2 goles en jugadas a balón parado, el primero de Disasa para el Mónaco y el segundo en la segunda mitad de Merino, que es un gol que nos recuerda mucho esa etapa en Osasuna, que marcaba a muchos también llegando desde atrás. Desde luego, si tienes 9 bajas, si sales con chavalitos, como dice el otro, a jugar en Europa, y si solo perdiste un partido este año y fue contra el Barça en el Camp Nou, es para estar satisfecho.
¿Para estar qué?
Para estar satisfecho.
Ah, vale. Gracias, Sande.
A estas horas, ya sabes que
ya lo sé.
Patina la lengua.
Un abrazo.
Agur.
Hasta
Buenas
luego.
Noches.
Pues nada, así ha venido la noche de Europa League, la noche europea, que hemos explicado cómo tiene que afrontarse esta competición para estar en octavos de final. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Araúz.
Pues están opinando en el 637-230010, este es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Y hay mucho enfado con Luis Enrique. Decía uno, la obcecación del caballero Lucho por el Madrid es enfermiza y llama a Eric y a Gaby, que es algo absolutamente incomprensible. Si se entera que Florentino pretende a Pedro Porro, ni le convoca. Luis Enrique no quiere jugadores con personalidad como Aspas. Busca chavales que acepten todo lo que diga sin ejercer pensamiento crítico. Me he comprado una camiseta del Barça y tengo claro que puedo recibir en cualquier momento una llamada de Luis Enrique. Es increíble el antimadridismo del seleccionador. ¿Me puede decir alguien qué jugador del Barça está mejor física y técnicamente que los jugadores del Madrid? Este personaje se cree que la selección es su cortijo y hace y deshace sin que nadie le diga nada. Lo siento como español, bueno, pero digo ahora mismo...
A ver, no es su cortijo, pero es su convocatoria, su equipo, su selección. Hará lo que él cree que debe hacer.
Pues mira, este oyente dice que ojalá no se eliminen del torneo y lo echen, porque se va a cargar hasta la clasificación del Mundial.
Ya estamos.
Y dice otro oyente, la selección española es la peor que he visto en mi vida. Jugadores lamentables, sin nivel. Solo faltan Pocoyo y Spinete. Y escucha, Juanma, porque hay un oyente que se ha cabreado bastante con tu trato hacia el Celtic de Glasgow.
Hola, Juanma. Soy aficionado del Celtic de Glasgow. Entonces, a mí no me gusta que tú digas que somos milonga, ¿eh? Milonga serás tú cuando haces tus programas de televisión. Nosotros somos Celtic Glasgow forever, ¿eh? Ojalá Sporting Gijón tuviera nuestro estadio y nuestra afición y nuestros cánticos, ¿eh? Un poquito más de respeto, milongo. Gracias.
Pues ya no sabe uno qué decir.
Por el programa, Juanma.
O sea, me estaba vacilando, ¿no? Es de Cuenca y ahora parecía un...
Sí, sí, lo ha hecho bien.
Un parecía guiri, Toshak. Sí, parecía un guiri, ¿eh? Qué bueno. No te creas tú que me he metido en un charco, ¿eh? Como lo del Celtic de Glasgow. Sí.
Pues mira, yo he jugado en ese estadio.
Espectacular, ¿eh?
Yo he estado también. Y realmente me pareció asombroso. Asombroso.
Sí, sí.
Y lo que más me llamó la atención, aparte ya de eso, fue que ganamos por penaltis la eliminatoria al Celtic Glasgow y luego recibí un montón, durante 2-3 meses siguientes, un montón de cartas en la Ciudad Deportiva de Valencia de aficionados del Glasgow Rangers agradeciéndome que habíamos clasificado y que había parado algún penalti.
Pero lo que dice Juanma no es que el estadio no sea maravilloso.
No, todo es maravilloso.
Es que del minuto 0 al 90...
Escucha, que todo es maravilloso. La historia del club es bonito, la boutique, las camisetas...
Y son los católicos, además.
Yo en eso no me meto. Digo...
No, que lo son...
Sí, hombre, sí. Sí, sí. Pero quiero decir que luego el equipo, joder, que no hace, o sea, no le ves.
Son muy malos, sí.
Eso, tal cual, mira, me has entendido. Mensaje importante, no. Ahora ya llegan una serie de mensajes importantes que hay que escuchar con mucha, con mucha atención. Estos mensajes son muy importantes, ¿eh? Escuchen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Algunas veces las palabras no son suficientes
para expresar lo que uno siente ante una desgracia.
Como la que ha provocado el volcán de La Palma.
Pero en la radio, la palabra es nuestra forma de comunicarnos.
Estamos completamente impactados con los daños causados por el volcán.
Nadie se puede poner en el lugar de quienes lo han perdido todo.
Pero lo que sí podemos hacer es comprometernos a no olvidar nunca...
A quienes lo están pasando mal.
A ser solidarios con ellos.
A llevarlos en nuestro corazón.
Entre todos, podemos construir su futuro.
Esta temporada en COPE, estamos más cerca de ti.
Los profesionales eligen Bricomart, porque garantizamos siempre los precios más bajos durante todo el año y en todos los productos, sin descuentos puntuales. Por algo somos la referencia de precio del mercado, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
La psicología dice que en 7 segundos podemos saber si algo nos gusta o no. 7 segundos tardaste en saber que las corbatas no son para ti, que el sushi va a ser tu plato favorito o que este era el coche que estabas esperando. Nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.898 euros. Infórmate en cupraofficial.es.
Tú, sí. ¿Te acuerdas de Balduero? Bodega muy top, respeto al medio ambiente, gasto de energía cero, vinos mega premiados. Pues tiene algo para ti. Balduero en dos maderas. Las barricas en las que se crió se han transformado en obras de arte. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Hola, cariño. ¿Nos vamos?
A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. Escucha las señales y llegarás más lejos de lo que pensabas. Las señales.
Gire a la izquierda y diríjase al suroeste.
¿Suroeste? ¿La Costa de la Luz?
Nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo Rasca Galleta de la Fortuna de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Celebremos juntos este momento
con Zoco, con Zoco.
Y brindemos todos por más encuentro
con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco, con Zoco.
Con Zoco, oh, 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 oh.
Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Vuelvo ahora. Tengo que ir a llevar el parte de la moto.
Buf, qué pereza. Yo con Berti le hago una foto con el móvil y la subo a mi oficina de internet.
¿Ah, sí? Pues voy a mirar si hay alguna oficina cerca y me cambio.
No tienen, son 100% digitales. Todo más rápido y sencillo por internet. Desde contratar hasta dar un parte.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Un triple decisivo sobre la bocina. El bote del balón. El sonido de las zapatillas en el parqué. ¿Lo echas de menos? Tranquilo, porque vuelve la Euroliga. Prepárate para vivir el mejor básquet en directo o bajo demanda solo en DAZN. Descárgate ya la app de DAZN. Primer mes gratis, sin permanencia. DAZN. Más deporte, mismo precio.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y un minuto, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo Cadena COPE en directo con todos ustedes en este jueves, último del mes de septiembre, y con el equipo de comentaristas formado por Joseba Larrañaga, Santi Cañizares, David Sánchez, Mónica Marchante, Dani Senabre y Luis García. Está Alberto Arau leyendo los mensajes y está Fouto como elemento de apoyo para cualquier tipo de incidencia que pueda surgir durante el programa. Que
pero seguro, no para hablar de árbitros.
No, de árbitros no habla. Pero seguro que en algún momento va a tener que intervenir Fouto porque es importante. Bueno, importante es todo lo que ha ocurrido en Barcelona. Cómo fue el viaje de vuelta, la llegada, la reunión de madrugada en las oficinas del Barça, cómo ha sido la jornada y por qué Koeman va a dirigir el equipo el sábado en el Wanda Metropolitano. Bueno, no se va a sentar en el banquillo porque está sancionado, pero va a hacer la alineación, se supone. Víctor Navarro, Barcelona, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Llegaron al aeropuerto, estabais esperándoles en el aeropuerto de madrugada y luego os fuisteis a la Ciudad Deportiva del Barça porque allí se reunía Laporta con los suyos, ¿no?
Así es, no estaba previsto, tal y como contó Elena y como abrimos el partidazo ayer, no estaba prevista ninguna reunión, que en una noche tranquila. Y de hecho, cuando llegaron los autocares y la comitiva, por ejemplo, Mateo Alemán ya estaba yendo hacia su coche, el chofer de Laporta, Edu, estaba arrancando el coche ya con las luces puestas. Y cuando bajó del autocar Laporta dijo que debían reunirse. Así que se fueron a la segunda planta de la Ciudad Deportiva, eran las 3 y cuarto de la mañana, y se fueron Mateo Alemany, Enric Masip, Rafa Yuste, Joan Laporta, y también estaba, que no lo pudimos reconocer de primeras, el CEO, el director ejecutivo, Ferran Reverte. Subieron a la segunda planta, bueno, no encontraban la luz de la sala, tuvieron varios problemas, tuvieron que enfocarse con las linternas de los móviles, al final vino el jefe de seguridad y les dio la luz. Ahí estuvieron reunidos hasta las 4 y 11 minutos de la madrugada y después salieron por otra puerta para evitarnos, para evitar a la prensa. y ahí estuvieron reunidos. Una reunión es la única que han tenido. Esta mañana no se ha reunido Laporta para hablar del futuro de Koeman. Todo ya quedó claro ahí. Y lo que contabas en titulares, Koeman prestará su último servicio al club el sábado desde la grada del Wanda y será destituido en el parón de selecciones. La decisión ya está tomada y es definitiva, pero Laporta necesita encontrar y cuanto antes al sustituto de Ronald Koeman.
¿Y qué pasa si gana el Barça bien ganado el sábado?
Bueno, que será que más elegante la salida, ¿no?
Está fuera igualmente.
Está fuera igualmente.
Sí, ¿no? Sí, exactamente, sí. Saldrá Koeman igualmente, el resultado da igual, es lo que aseguran desde fuentes muy cercanas a Joan Laporta. El presidente del Barça ve insostenible la situación deportiva. Sí que si Koeman hubiese encadenado una racha de buenos resultados, quizás habrían aguantado, pero ahora ya no, ahora ni siquiera prácticamente no se hablan. Es una relación muy cordial, se limitan a ser educados y a saludarse, pero no hablan ni del futuro ni del equipo ya, no hablaron ayer por la noche tampoco. Al presidente del Barça también le ha desesperado que Koeman no siga ninguna de sus indicaciones. Está muy cabreado porque cree que el primer equipo no entrena como debe. Incluso Laporta considera que los rivales pueden llegar a cuadriplicar las horas de entrenamientos que hacen los jugadores del Barça en una semana. No es algo solo de Koeman esto, porque Laporta cree que viene desde que se fue Luis Enrique, pero a Koeman sí le adjudica el mal juego del equipo. Laporta alucinó literalmente en el palco del Daluz cuando se enteró de la alineación de Koeman con esos tres centrales. Se desesperó, pero ya ha tirado la toalla. Y esa relación entre presidente y entrenador acabará en cuanto Laporta tenga su sustituto. Hay cuatro candidatos con los que el área deportiva ya ha contactado, también con sus entornos. Esos cuatro candidatos son el... Laporta, primero hay que decir que querría que estuviera Tuchel o algún entrenador alemán, según ha podido saber la cadena COPE, pero no es posible. Y esos cuatro entrenadores con los que han contactado son el seleccionador de Bélgica, Robert Martínez, el entrenador de River Plate, el muñeco Gallardo, el italiano Andrea Pirlo, que está sin equipo actualmente, y el que siempre está en las quinielas, que es Xavi Hernández. Con estos cuatro, Rafa Juste y Mateo Alemany han contactado con sus entornos y les han consultado sus pretensiones y sus opiniones acerca de venir al Barça.
Muñeco Gallardo, Bob Martínez, Pirlo y Xavi. Esos son los cuatro. ¿Hay encuestas? ¿Sport y Mundo Deportivo están haciendo encuestas sobre estos cuatro candidatos?
Arrasa Xavi en todo.
Arrasa Xavi en todo.
Sí, que están haciendo encuestas. Sí.
A Muñeco Gallardo no lo conoce nadie en Barcelona. ¿No? Y si tienes en cuenta el currículum de Pirlo, es como para que venga al Barça. Bueno, es lo que le faltaba ya.
Yo creo que lo de Pirlo, creo que lo comentaba ayer. Yo creo que es porque Laporta recuerda el año 2003, que él confió en Rijkaard, que venía de casi bajar al Sparta de Rotterdam. Y al final el invento salió bien. Era un conejo de la chistera que se sacó. Y tengo la sensación de que Laporta piensa que sigue viviendo en la primera etapa como presidente, que era otra coyuntura económica. Yo creo que por el ansia esta o el orgullo de no llamar a Xavi, va a meter otro parche. Y él ha dicho públicamente que el que venga ahora no va a ser un parche, va a ser un tipo de proyecto y de largo recorrido. Me cuesta mucho imaginar que se carguen a Koeman sin tener un nombre.
Y si tenemos en cuenta que los dos últimos entrenadores que han estado en Barcelona, ninguno de los dos tenían avales como para entrenar Barcelona, Setién por su lío con el estilo y tal, y su influencia mediática, y Koeman, después de entrenar ya varios años, no había demostrado haber construido grandes proyectos, ¿por qué no buscáis, o por qué no busca el Barcelona a alguien que ya haya construido algo, que ya haya sabido inventar?
¿Quién? Dime quién.
No sé, por ejemplo, Roberto Martínez ha construido un buen equipo.
Ya, bueno.
No, claro, por ejemplo, yo te digo un ejemplo. Alguien que digas, oye, que esto es la Sagrada Familia, el Barcelona, ¿eh? Y para construir aquí, cuidado, que esto no es cualquier cosa. Bueno, mira, yo no he construido una Sagrada Familia, pero por lo menos tengo unos apartamentos en la playa y unos pisos en el centro, que mira qué bonitos me han quedado. Antes de hacer experimentos, que en el fútbol, cuando haces las cosas con lógica y con sentido, a veces salen mal. Pero es que cuando las haces sin lógica ya es que tienes que tener mucha suerte.
Lo que pasa, Santi, es que la Sagrada Familia más bonita, última que ha tenido el Barça, la construyó alguien que no tenía ningún apartamento, que es Guardiola.
Bueno, bien, pero esas cosas pasan en el fútbol.
Sí, sí, es muy difícil que ser. Estoy de acuerdo que es muy difícil que
ser. Resultó que Guardiola era un magnífico.
Zidane había sido segundo de Ancelotti y llegó y ganó tres Champions seguidas.
Y no había ganado ni a la Roda.
Muy bien, pero resultó ser grandes entrenadores. entrenadores los dos, cada uno con su estilo, cada uno con su idea y demás.
Sí, pero Santi,
como
sí,
un
sí,
día la... fue un gran jugador sí. Casillas Xavi, o Víctor Valdés, bien, que se pusieron en la portería con 18 años, o como un día puede ser Pedri. Sí,
a ver, Xavi, no, perdona, Xavi, no, no, Cañete, te estoy descifrando. Sí. Para ti la alternativa a Xavi es un paso peligroso, o sea, o medio
claro,
con mucho riesgo.
Es que yo, Xavi, no soy capaz de juzgarlo como entrenador, porque Xavi está entrenando en un país donde tiene todas las herramientas para hacer el equipo que quiere, donde puede contratar lo que quiere, donde tiene los mejores presupuestos en ese equipo, y yo, hombre, no desmerezco ni mucho menos la figura de Xavi, pero lo que no me extrañaría también es que no se hiciera con los mandos de esta historia, que esto es una historia muy gorda.
No, estoy de acuerdo, pero conociendo a Laporta, ya te digo que de todas las opciones elegirá la más valiente, o sea, la menos, la que va en contra de lo que tú has dicho, pues que lo dices con criterio. Ya, o Pirlo, o Xavi, como dice David, por orgullo y porque se le atribuye a Víctor Font, etcétera, a lo mejor le está costando hacerlo, pero Xavi, le veo, es una decisión más laportista Xavi que Bob Martínez.
Estáis diciendo una cosa, Laporta elegirá, vosotros estáis seguros de que los cuatro nombres han dicho que sí al Barça. Es que a mí me cuesta mucho creer que estos cuatro hayan dicho, yo me meto ahora mismo en el Barça.
Yo, cualquier entrenador del mundo que no tenga un banquillo importante viene de rodillas.
Pirlo está en la calle.
Por mucha crisis que haya.
En el caso de Xavi me fío mucho de lo que diga Edu Polo, compañero del mundo deportivo, y ha dicho que está dispuesto.
Xavi viene nadando.
Si está dispuesto, entonces ¿qué pasa?
No hay más que hablar.
Yo creo que hay algo ahí entre Laporta y Xavi.
No, bueno, Juanma, hay que iba con la otra candidatura.
Víctor Font. Pero Xavi
no se mojó, Xavi, la selección.
Eso lo sé, pero no fue tan flagrante lo de Xavi como para tenerle tanto gato, a eso
no,
voy.
De hecho, Xavi no se pronunció.
Xavi no se pronunció en toda la campaña.
Pero es que a mí si Xavi está dispuesto a venir, me parece que ya no existe debate.
Sí, no, porque Laporta no lo llama.
El gato es de Laporta, Xavi, no.
Y sobre todo porque...
Si está dentro de los candidatos de Laporta que estoy diciendo...
No, es el candidato del consenso. Laporta nunca ha dicho, bueno, pues llamo a Xavi. Es decir,
es que para mí sería... Al margen de sus cualidades como entrenador, que bueno, no las conocemos, pero el barcelonismo necesita una ilusión.
Pero
todo,
por aquí dice Santi de Roberto Martínez, que es evidente que es un gran técnico, pero no es el 4-3-3. Entonces que Laporta volver a convencer a otro entrenador de que juegue como él quiere que juegue su Barcelona. Será más fácil firmar a alguien que crea en eso.
Incorporo al programa a Toni Freixa, voz importante en este momento. Hola, Freixa.
¿Cómo estáis? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estás tú?
Yo muy bien, estupendamente.
¿Qué te parece la situación de que el entrenador del Barça venga sentenciado el sábado al Wanda Metropolitano, un partido como ese, un Atlético de Madrid-Barça?
Bueno, pues que estoy reviviendo historias pasadas. Las reviví con... Mira, te diría que las reviví incluso con Tito Vilanova, pero las reviví con el Tata Martino, con Valverde, con Luis Enrique, con Quique Setién... Bueno, es el entorno. Es una trituradora de entrenadores. Yo no voy a jugar a eso.
No, pero espera. Yo creo que en estos que acabas de decir, todos cayeron al término de la temporada.
No, Valverde no.
Valverde no, es verdad, el único. Valverde fue después de la Supercopa de España.
Sí, sí, y convendrás conmigo que cesara un entrenador en el mes de septiembre... Además del entrenador, se tendrá que ir el que lo ha ratificado en el mes de mayo y mes de junio, ¿no? Porque ha creído que era el que debía liderar el proyecto deportivo, supongo. O sea, yo siempre he pensado que un entrenador está para liderar un proyecto como mínimo en la temporada en curso, si no una temporada más, depende del contrato que tenga. Entonces, cuando siempre lo he pensado así, ¿eh? Cuando veo estos equipos que se ponen nerviosos y cesan al entrenador en la jornada 4, en la jornada 5, digo, bueno, con él se tiene que ir alguien más.
¿Tú no cesarías a Koeman, por tanto?
Yo hubiera rodeado a Koeman de los suficientes apoyos dentro del club para que no se sintiera tan solo. Lo hubiera acompañado de una dirección deportiva, de un departamento de metodología. Seguro que Koeman necesita muchísima ayuda en su labor. No es un entrenador infalible. Yo creo que tiene un buen cuerpo técnico, tanto el segundo como el tercero son buenos. Pero desde luego es muy complicado desempeñar un trabajo con las carencias que tiene ahora mismo el club y con un entorno que continuamente le está poniendo en entredicho y sin el apoyo necesario desde dentro, ¿no? Entonces, yo no voy a jugar al juego de machacar al entrenador, porque además resulta que le tengo muchísimo respeto, es un emblema del barcelonismo, es una persona que forma parte de un club, de un equipo que nos ilusionó a todos los culés en los años 90 y que se consiguieron tantas cosas.
¿Se le está faltando el respeto desde dentro? ¿Tú crees que Laporta le está faltando el respeto? ¿Que Masip le está faltando el respeto a Koeman?
Bueno, no sé si decirlo con estos términos, pero es insólito escuchar mensajes salidos desde el propio club o filtraciones, porque me imagino que los medios de comunicación, cuando estáis continuamente con el nombre del entrenador o la cabeza del entrenador en la mano, es porque desde dentro del club pues la están sirviendo, ¿no?
Bueno, hoy el club ha mantenido encuentros, digamos, en la tercera fase con medios de comunicación, como bien sabes.
Perdona, Tony, sí. La cabeza del entrenador está en entredicho, más allá de que por los medios y más allá que por la junta directiva, pues claro, ¿cómo está?
Porque nos metieron tres.
Claro. Vamos a ver, o sea...
Es que, Tony, eso te iba a decir, hablas del entorno, de la soledad de Koeman, que todo eso puede ser verdad, pero es que la realidad es que el Barça está jugando mal y está cosechando muy malos resultados.
Tú eres un hombre de fútbol. Tú eres un hombre de fútbol. Cuando un equipo no funciona, ¿es culpa del entrenador o hay más cosas?
Hombre, el
entrenador... Podemos analizar la planificación,
podemos
analizar el rendimiento de los jugadores...
Yo te digo que el máximo responsable siempre es el entrenador y el máximo responsable debe de hacer rendir a lo que tiene, y a partir de que haga rendir a lo que tiene, entonces tú dices, bueno, mira, no estamos para aquí, no estamos para esto, porque fíjate, ahí viene el otro análisis, pero el primer análisis es si el entrenador, este entrenador, es capaz de hacer rendir ahora mismo a los jugadores que tiene. Claro. Que te recuerdo que, por ejemplo, el día del Bayern, todos eran internacionales, excepto sí, Sergi Roberto, que lo había sido, y Piqué... que no va porque no quiere, pero con una pierna atada es internacional si quiere.
Pero, por ejemplo, Tony, perdona, tú ayer, ¿te gustó el planteamiento que hizo Koeman del partido? Salir con tres centrales, luego cuando quita Piqué meter a De Jong en el centro de la defensa. ¿Tú, esas decisiones de Koeman te gustan?
Es una gestión del partido según el criterio de la persona que está al frente, y si nos queremos erigir todos en entrenadores y ponernos esto siempre funciona igual.
Pero yo a ti te gusta o no te gusta ese planteamiento.
Pues mira, yo recuerdo a Yaya Touré jugando de central en la final de Roma contra el Manchester United y el Barça jugando un gran partido. O sea, poner un hombre con capacidad de sacar el balón desde atrás, teniendo en cuenta que Piqué tienes que sacarlo del campo porque tiene una tarjeta y ha estado a punto de recibir la segunda, tiene un sentido decisión.
Pero otra Tony, Touré ya no estaba siendo el mejor jugador del equipo en ataque destrozando al rival ayer, y De Jong sí.
Bueno, De Jong tiene efectivamente esta capacidad de irrumpir desde segunda línea y aparecer en el área. Tuvo un par de jugadas que fueron las dos únicas en las que pisamos el área en toda la primera parte, y parece que por meter a De Jong atrás hayamos cometido un sacrilegio, cuando lo que hemos hecho es meter a un hombre en medio campo como Gavi, que por cierto lo ha llamado Luis Enrique hoy con la selección absoluta y que jugó el otro día un partidazo contra el Levante. O sea, la decisión desde un punto de vista táctico, de planteamiento, tiene su lógica. Otra cosa es que a toro pasado, como el resultado no es bueno, pues nos cebemos con el entrenador y digamos que esta decisión no tiene ninguna lógica. Me parece muy bien. Oye,
No
fue a toro pasado, fue en directo.
Dani, si al final todo esto es muy sencillo. Yo creo que a la gente hay que hacerle pedagogía. En el barcelonismo, los únicos entrenadores respetados han sido Cruyff y Guardiola. Y si viene Xavi ahora, también será respetado. Y si no viene Xavi, venga quien venga, tampoco se le respetará. Y eso es así. Entonces hay que decir las cosas por su nombre. Que conste que soy el primero que los valoro a ambos como los mejores entrenadores de la historia del Barça. Pero lo que han recibido otros por su trabajo, si Valverde ganaba Liga y Copa y ganaba la Liga sin haber perdido ningún partido y se estaba debatiendo todo el día la figura del entrenador.
Cierto.
Si a Luis Enrique se le criticó y ganó un triplete. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Ahora que tenemos que participar de trinchar a Ronald Koeman y poner su cabeza encima de la mesa? Yo no voy a jugar a eso.
Espectacular, Tony, ¿eh?
No, yo estoy muy de acuerdo con lo que está diciendo.
Yo no estoy nada de acuerdo porque
entiendo... tú eres como Rico, eres curifista antes que Dani Senabre.
No, pero no es curifista o no curifista. O sea, yo entiendo lo que él dice, pero está pasando por encima, obviando el hecho de que el Barça le ha metido tres el Benfica, le ha metido tres el Bayern, está sufriendo para ver si queda segundo, tercero o cuarto.
Sí,
de la
pero
Champions.
Santi, tampoco está, estamos obviando que es la peor plantilla del Barcelona en muchísimos años.
Sí, Dani, pero que a partir de que...
Y que el año pasado, que mucha gente discutió a Koeman, yo creo que hizo una buena temporada y ganó más de lo que yo me pensaba, la Copa del Rey, este año tiene la misma plantilla... con fichajes así de medio pelo a coste cero, y sin Griezmann y sin Messi. Es que no le podemos pedir que crezca una plantilla que cada año se devalúa.
Pero David, vamos a hacer un análisis un poco más profundo. A ver. La plantilla que hay, ¿tú crees que le está sacando?
Pero no me digas lo de los internacionales, porque Luke de Jong es internacional y es un paquete.
A ver, que quiere hablar...
Nada, internacional, bueno, pues nada, pues no vale.
Quiere hablar...
Venga, pues para Luke de Jong es internacional, pero no debería ser.
Para el Barça no vale.
Yo lo que te quiero decir es...
No vale para el Sevilla, ni para el Sevilla.
A partir de que Koeman le saque un rendimiento... Por encima, vamos a ponerle del 80% a la gente que tiene, entonces tú empiezas a echar de menos otras cosas. Pero si ya está diciendo, lanzando un mensaje a su plantilla de que poco más menos, que oye, fijaros lo que tenemos, no podemos competir, ¿cómo consideras tú que un futbolista, lleve el dorsal que lleve con la camiseta del Barça, va a creer en su entrenador si le está menospreciando públicamente y diciendo que no tiene capacidad para competir a primera?
¿Tú qué dices de eso, Tony? ¿Qué dices de eso?
No, es que el análisis, en mi opinión, va mucho más allá. El Barça ha sufrido en estos últimos 5 años la dictadura de unos futbolistas que lo han ganado absolutamente todo. Hace mucho tiempo que el equipo no entrena en condiciones, muchísimo tiempo. Hace mucho tiempo que el entrenador no es una autoridad y, sin embargo, estamos cargando las tintas sobre el entrenador. Este es el verdadero problema del FC Barcelona. Por eso, cuando ahora hablamos de que el Barça...
Es muy fuerte esto que estás diciendo, ¿eh?
Bueno, pero es la verdad, es la verdad. Yo hablé hace unos años con un directivo de la Junta de Bartomeu, porque al final en el barcelonismo nos conocemos todos, y me dijo que el entrenador solo tenía dos misiones, que los jugadores no se lesionaran y que no se enfadaran. Era ese el planteamiento, nada más. Entonces, se entrena a lo que los jefes del vestuario dicen. Entonces, pero... con ese planteamiento, mientras son los mejores del mundo... porque lo han sido durante mucho tiempo, pues te da para ganar. Pero cuando ya la edad te vence, cuando ya no llegas al nivel que has tenido durante toda tu carrera, pues seguramente ya no te da. Y esto, el equipo no está preparado para competir. Y esa es la realidad.
Esto que ahora tú y otra mucha gente en Barcelona son valientes para decirlo...
En aquel momento no.
No se dijo cuando estaba Messi y cuando estaban todos estos, ¿eh?
Juanma...
¿Y lo sabíais que estaba pasando? ¿Lo sabíais?
Participé, como bien sabéis todos, en unas elecciones donde parecía ser que la carta era que Messi continuara. No podíamos plantearnos nadie que el Barça pudiera seguir sin Messi. Y fui el único que me atreví un poquito con la boca pequeña a decir que todo estaba supeditado a lo que el Barça pudiera hacer. Y la de palos que me cayeron. Y, por supuesto, la gente se creyó a quien vendió una cosa que no ha sido posible, que es la continuidad de Messi. Entonces, no me pidas más valentía de la que he tenido durante todo este tiempo.
Estoy de acuerdo. Sé que no juegas a eso, pero a lo mejor, si te puedes pronunciar, de los 4 que están sonando, ¿tú a quién le darías el equipo? ¿A Xavi?
No, ya he dicho que a eso no juego.
¿No juegas?
No juego.
El Akuman. Muchísimo...
¿Y cuál te gusta más de los 4?
No, yo, Akuman.
No, yo tengo muchísimo respeto por el entrenador del Barça. Y creo que los proyectos se basan en que el club apoya al entrenador y le dote de mecanismos necesarios para que pueda rendir en su puesto. Dejarlo solo es una muy mala idea.
Yo estoy contigo, Tony, pero se lo han fumado ya.
Eso olvídate. Sí,
claro, ¿te gusta Xavi, Tony?
Pues me llamáis cuando lo hayan cesado. Si es que
el domingo. El domingo.
Pero Tony, ¿hay algún entrenador que sea capaz de volver a hacer entrenar a esta plantilla?
Luis Enrique.
Aquel que cuente inflexiblemente con el apoyo del club, con la máxima valentía.
Xavi, alguien que conozca el vestuario.
Alguien que sea capaz de sentar en el banquillo, a quien sea.
No, si ahora, escucha, ahora, perdona, ahora ya, ahora ya, ahora ya, ahora ya fácil, siento yo en el banquillo a quien sea, hazme caso. Claro.
Bueno, pues ya está, pues eso es. Vamos. Eso es.
Ahora
eso es.
Lo más gordo es sentar a Piqué, y ya ves tú, ahí lo quitó la media hora.
Yo creo que Tony es más o menos de mi teoría de que Koeman tiene su cuota de responsabilidad, pero para mí es mucho más responsable, por ejemplo, Joan Laporta. Porque no todo vale para achacárselo a la herencia de Bartomeu, que fue lamentable porque fue un muy mal presidente del Barcelona. Joan Laporta, lo primero que tendría que haber hecho, lo primero de todo, antes de firmar al Kun Agüero, a Memphis Depay, firmar a su entrenador. Lo más importante de un proyecto deportivo es el entrenador. Y lo segundo, un director deportivo. Y no firmó ni al entrenador ni al director deportivo, porque no tiene director deportivo. Y es una vergüenza que un club como el Barcelona no tenga director deportivo. Un Xavi Begiristain que, como en 2003, guiará el tema futbolístico de la junta directiva, que sabe de números, supuestamente. No lo tengo tan claro, pero que en teoría no entienden tanto de fútbol como los expertos.
Que David, hablar de herencia en un club como el Barça es una indignidad. porque lo que está por encima de las personas es el club. Y lo que ocurre cuando te eligen los socios es que tienes una responsabilidad de gestión y te encuentras con circunstancias favorables y desfavorables. Y las favorables te las callas y las desfavorables las denuncias como herencia. Porque ahora mismo el Barça tiene muchísimos motivos para creer en un proyecto de futuro, por jugadores jóvenes, por el valor que tiene. Sabéis que la lista Forbes declaró que el Barça es el club más valioso del mundo, con 4.000 millones de euros de valor. O sea, hay muchos motivos para decir que el Barça es el mejor club, para gestionarlo y para sacar resultados. Y hablar de herencia, en el sentido en que se habla normalmente, en mi opinión es una intimidad. Falta el respeto al club y a sus socios.
Vale, Tony, ¿qué piensas que va a pasar el sábado?
Vale, Tony.
No, es que te voy a decir una cosa. Has estado mucho mejor de lo que yo pensaba que ibas a estar, sinceramente. ¿Qué piensas que va a pasar el sábado?
Hombre, no es un partido fácil, aunque el Atleti tampoco está para tirar cohetes. O sea que,
¿firmas el empate?
No, nunca. El barcelonista nunca firma el empate, menos en esta situación. Sería buenísimo una victoria. Entonces sí que seguiríamos con el debate de si Koeman sigue, de si la
que ya está.
Solo fuman.
Ya está, déjate de debate.
Está sentenciado ya.
Sí,
vale.
Sí, sí.
Vale. Bueno, pues nada, pues tres puntos.
Pero espera, Víctor Navarro, díselo tú. ¿Está sentenciado Koeman? Víctor, díselo.
Sí, Laporta considera que la situación deportiva es insostenible y que ahora lo que deben escoger es al sustituto. Hay entrenadores, por cierto, que les han dicho que no pueden venir ahora, que vendrían en invierno o de aquí un año. Así que esta lista de cuatro también ha tenido algunos descartes y al final tenemos estos cuatro candidatos.
El invierno está llegando, como en Juego de Tronos, ¿eh?
Winter is coming.
Sí, sí.
Winter is coming.
Sí, estamos en otoño ya. Vale, pues es lo que hay. Freisa, hablamos la semana que viene.
Muy bien, gracias.
Ha sido un placer.
Igualmente.
Ha estado muy claro Freisa, ¿eh?
Desde luego.
Sí, pero hay una cosa que a mí me parece muy recurrente y no estoy muy de acuerdo. Es eso de que ahora no entrenan solo lo que quieren las estrellas. No, con Del Bosque el Madrid no entrenaba y ganó dos Champions. Con Zidane no entrenaban y ganó.
No, pero si el Barça también entrenaba, y con Messi ganó,
pero
ahora
siempre
ya
se
no
dice
le da.
Cuando viene mal dadas. Es una justificación recurrente.
Incluso si eso fuera cierto, si también es culpa del entrenador, es que también es culpa del entrenador. O cuando ha dicho, no, el club vive en una dictadura de las estrellas y los jugadores. Bueno, eso, de eso tiene culpa mucha gente, la directiva que le habrá firmado contratos, los jugadores por ser como son, egoístas y tal, pero también el entrenador. Y miró a Valverde, miró a Setién y miró a Koeman y la fase final de Luis Enrique.
Antes sin entrenar ganaban. Lo que pasa es que lo ha explicado Freisa, ya no da por edad. Entonces ahora hay que entrenar, porque ya no les da.
Ahora sin entrenar van a ganar, ¿no?
Pero antes sin entrenar ganaban. ¿Pero qué os creéis que es
eso? Es una milongaza.
Sin entrenar es... De verdad os lo digo. ¿Qué os creéis que es el fútbol? ¿Cómo que antes sin entrenar ganaban?
Pongas ustedes 11 y 9.
Joseba, por favor, deja hablar a la gente.
Si todos los la razón que ganas...
No, pero él está hablando a la vez, venga, habla. El viernes te voy a reventar yo el programa y lo asiste de Libertad.
Si ya me lo revientan ellos, no hace falta que venga.
Vale, pero lo voy a reventar yo más, venga, dale, cállate.
Todos los equipos que
ganan... Es que yo lo que estaba diciendo...
Hacen cosas bien. Y una de las cosas bien que hace un equipo es que tienen una buena dosis de entrenamiento. Y es verdad que los equipos de más calidad a lo mejor no necesitan estar al 100% físicamente. Pero eso de que sin entrenaba también ganaban, eso es una milonga. Pero bueno, no sé dónde la habéis escuchado eso, puede ganar sin entrenar.
Ojalá el Barça pudiese fichar a Luis Enrique. Yo es que para
¿Qué ha dicho Luis Enrique?
Ya lo sé, por eso sé que es imposible. Igual que sé seguro que volverá a entrenar al Barça, segurísimo.
¿Quién?
Luis Enrique, sí. Segurísimo, porque él quiere y el Barça querrá.
¿Cuándo?
Pues cuando acabe su compromiso con la selección, por ejemplo.
Que no, hombre, que no.
Porque Luis Enrique, a diferencia de otros, cumple contratos y
o sea,
no va a dejar
igual
tirado
cuando
nunca.
No, igual si no mete a la selección para el Mundial, puede ir al Barça.
Pues no lo sé, si le echa a Rubiales, sí que podrá.
Igual ese es el momento.
Pero vamos, lo que es seguro es que si quieren cambiar de técnico, Laporta tiene que firmar un técnico curifista. Es que parece de locos pensar en Roberto Martínez para volver a decirle o a convencerle de que juegue de una manera en la cual Roberto Martínez... No acaba de confiar, juega bueno, otra cosa.
Pero vamos a ver, ¿vosotros qué queréis en Barcelona? ¿Ganar
jugar
partidos?
Bien, no, jugar bien.
¿Ganar partidos? Pues entonces llama a Frank Sinatra o algo.
Venga, pues,
no sé, es que...
Si está vivo, consta
de eso. A Julio Iglesias, da igual. O sea, es que ¿qué queréis? ¿Un espectáculo?
Te digo una cosa, Frank Sinatra
un espectáculo irnos a Las Vegas.
Pero Santi, ¿por qué no respetáis que en Barcelona, además de ganar, guste jugar bien al fútbol? Parece que sea...
No, es que en el resto del país...
No,
perdona.
Además de ganar, lo que le gusta a la gente jugar horrorosamente mal al fútbol.
Yo escucho a gente que dice lo importante es ganar.
Vamos a cerrar el debate este, por favor, que es eterno. Es muy rápido. No. En todas partes se juega bien a fútbol, solo que en Barcelona hay una manera concreta, igual que en el Ajax hay una, en el Arsenal hay una, en el Atleti hay una, en el Inter hay una y tal. Y la de Barcelona, la única que funciona es esta. Entonces, podemos traer a quien queramos, pero todos los que no son así, Robson.
A mí, Luis Enrique no jugó así y me parece que jugó bien.
Cuidado que Luis Enrique tenía, que se dice mucho que es verdad que era vertical y se saltaba al centro del campo, pero tenía Iniesta,
y la MSN.
Pero es verdad, los últimos entrenadores se han vestido de Cruyff para entrenar al Barça. ¿Y sabes lo que ha pasado, no? No, los últimos que habéis tenido.
¿Kuman se ha vestido de Cruyff?
Hombre, claro, pero sí.
Si lo estamos echando por lo contrario, Kuman no se ha vestido
de Cruyff.
Ya está. Final del tema. Antonio Ruiz, hola, Antoñito.
Hola.
¿Qué te pasa? ¿Estás viendo una película de risa o algo?
No, pues estoy disfrutando tanto ahí, ¿no?
Se lo pasa
el
bien.
Sábado, pam, ¿no?
El tema,
esto está ahí riendo y el sábado, pam, ahí.
Claro, no, hombre, estaba oyendo también atentamente a Toni Freixa. Yo no sé si el Atleti está peor que el Barça, yo creo que no, pero lo que sí hace el Cholo Simeone es pensar en aprovechar el bajón anímico y deportivo del rival que va a tener el sábado. Y hoy, por ejemplo, después de un día de descanso, después de la cumbre de Milán y el partido que sacaron como lo sacaron, hoy ha empezado a trabajar tácticamente lo que puede ser el dibujo y la película táctica estratégica del partido del sábado, y esta película de hoy empieza a mostrar el Cholo cierto interés por meter mucha munición, acaso para aprovechar esa duda, ese bajón, esa medio depresión que tiene el equipo barcelonista, al que respeta muchísimo, pero que, bueno, yo creo que el Barça, si hay un momento para meterle mano mejor que siempre, es este, ¿no? Fíjate que hay dos tipos en este equipo que van a tener toda la motivación del mundo y mucha más. El sábado, Suárez, que además hoy ha concedido varias entrevistas, y el hermano Rodrigo Fáez me ha pasado una en la que todavía se le nota que está dolido con el Barça y que por tanto el sábado es una ocasión para pasar facturitas. Y otra para Griezmann, que va a cumplir su partido 400 en Primera División y lo va a hacer precisamente frente al equipo del que ha venido, del que ha venido este año.
¿Van a jugar los dos?
Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me ha empezado a entrenar hoy y a trabajar, queda mañana el entrenamiento, el último, pero yo creo que, joder, si Griezmann se tiene que sentir motivado en algún momento y quiere acortar la fractura anímica que tiene con la gente del Atlético de Madrid, digo con la afición, es el sábado. El sábado una gran faena de Griezmann le ayudaría a cortar esa distancia que hay ahora mismo.
Gonzalo Miro, hola, Gonzalito.
Buenas noches, amigos.
¿Es el peor Barça o es el día más tranquilo para jugar contra el Barça?
Es un buen día para jugar contra el Barça. Bueno. Hombre, eso desde luego, no lo puede dudar nadie. Lo ha dicho Toni, estoy de acuerdo con él. Tampoco es que el Atlético de Madrid esté para tirar cohetes. Pero si de algo tiene que servir lo que pasó el otro día en Milán, es para coger moral y confianza en el equipo y aprovechar la situación, ¿no? Aparte, después de la derrota frente al Alavés, yo creo que casi es de obligación.
¿Qué tocarías en el equipo, en el Atlético, para que jugara mejor?
Yo creo que jugar con confianza, sin necesidad de especular con el resultado. A mí eso es lo que más me preocupa, Juanma, ya te lo he dicho alguna vez. Me da la sensación de que el equipo solo juega bien cuando tiene algo que perder. Llevamos, me parece, son 9 partidos oficiales, y quitando el día del Villarreal, el resto de los partidos, por lo general, no hay por dónde cogerlos. Primeros tiempos, en todos se ha sido inferior a los rivales, salvo cuando te pones por detrás en el marcador, no tienes nada que perder, sacas la artillería y por la calidad individual, pues terminas remontando muchas veces y no siempre. Yo creo que el partido que se le tiene que sacar a esta plantilla es que la calidad es tremenda, que son muy buenos y que tienen que jugar a lo que saben, que es a tener el balón, a jugar en campo contrario, a jugar al ataque, a generar ocasiones y no solo salir a ver qué pasa.
El Atleti está ganando muchos partidos al final. ¿Para ti esto indica que las alineaciones no son las mejores? ¿Que Simeone es muy bueno haciendo cambios?
No. Yo creo que es una cuestión de intención. Yo creo que gana los partidos al final porque, voy a redundar en lo mismo, porque es cuando no tiene nada que perder. Cuando realmente el equipo juega, ¿con cuánta gente terminó el otro día en el campo del Milán arriba? Si es que estaban todos.
Todos.
Griezmann, estaba Suárez, estaba Correa, estaba Joao Félix, estaba el otro de la moto. Entonces,
bueno, tenía uno menos el rival, ¿eh? A lo mejor por eso...
También. No, pero es verdad. Eso también se notó. Pero los días que ha remontado, el día del Español... Si es que al final termina siempre pasando lo mismo.
Sí.
No digo que de inicio tengan que salir todos. No creo que sea ya solo una cuestión de cambios. Es verdad que tienes una plantilla muy amplia y que los que salen desde el banquillo muchas veces mejoran lo que hay en el terreno de juego. Pero no culpo a Simeone por los once que hace, sino por la actitud o la intención con la que sale el equipo de inicio de los partidos.
Gracias, Gonzalo. Un abrazo.
Un placer. Hasta luego.
Andoñito, ¿algo más?
Dos detallitos más importantes. Primero, que recordarle a todo el mundo, que ya lo sabe, pero que va a ser muy bonito ver el Metropolitano lleno, si es que se llena, porque ya se permite el 100% del público. Segundo, va a pitar Munura Montero, el de los 10 minutos de Cornellá. ¿Os acordáis, no? El árbitro. Y luego, con Dobbia...
El que añadió el tiempo frente al Español.
Sí, el tiempo justo.
¿Le vuelve a pitar otra vez a
Loretti? Le vuelve a pitar el sábado. Y Hernández en el VAR. Con Dobbia es baja por sanción y
lo
ojo
hemos dicho al principio, de todas formas, esto, ¿eh?
Sí, bueno, pero ojo al fenómeno. No, pues sí, no, al final... Es que muerde siempre. Este es como el chiste del escorpión. Al final el escorpión tiene que acabar mordiendo. Sí, con Dobbia te cuento...
Pues ya verás lo que viene ahora. Sí, dime.
Te cuento el fenómeno con Dobbia, que ha jugado 8 partidos y que lleva 7 tarjetas amarillas. 5 en Liga, que es por lo que no va a jugar el sábado, y 2 en Champions. O sea, que habría que hablar con Dobbia, ¿no? Y ver de qué manera se pueda...
¿Tienes un micrófono en casa que se abre y se cierra, ¿no? Con la mano lo haces.
Es un micrófono que en la radio llaman de corte.
Micrófono de corte. Es que me molesta especialmente el sonido que hace cada vez que vas a hablar, que lo abres y luego lo cierras nada más que terminas de hablar.
Normalmente cuando ya lo abro es porque el chorro sale y...
El chorro se me... Mira, por ejemplo, ciérralo y ábrelo para que se vea el sonido, mira.
Bueno, a ver si me sale. Venga. Voy a intentar cerrar.
Sí.
¿Ves? Ese sonido... Sí. Es sonido que
hazlo con más cuidado, más lento.
A ver, lo voy a hacer más lento.
Te lo digo. Es que soy especialmente... Tengo un toque, se dice, ¿no? Y cuando detecto a los comentaristas que entran con el micrófono de corte...
Me irrita.
Me irrita hasta tal punto que voy a prescindir de ellos.
Bueno, pues... lo que debías...
Los que tengan micrófono de corte no van a entrar.
Al menos que
esto no lo tengan, ¿eh?
Yo te recomiendo como amigo, lo que deberías hacer es mirarte ese toque.
Sí, sí, sí.
Al menos danos la convocatoria del Atleti.
No, la lista.
¿Cuántos?
Mañana. La lista iba a abrir con ella, pero es que todavía no está.
Mañana.
No, mañana te la vas.
Oye, Antoñito, fuma tranquilo. Venga, un abrazo.
¿Y
¿eh?
Capa qué? Un abrazo.
Hasta luego. 12:36, ahora menos en Canarias. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partido, Zarau?
El último partido del Tata Martino en el Barça fue contra el Atlético de Madrid. A Valverde lo echaron después de un partido contra el Atlético y parece que Koeman también va a caer contra el mismo equipo. Vaya paradoja. Freixa es al Barça lo que Fouto al arbitraje. Tienen la capacidad de ir a contracorriente de todo el mundo con tal de hacer de abogados del diablo. Quitando a Roberto Martínez, los demás entrenadores no tienen ni experiencia ni categoría para entrenar al Barça. Otro comenta que Guardiola iba en la candidatura de Lluís Bassat y a Laporta no le importó cuando apostó por él. Estoy con David Sánchez, ojalá el Barça fichara a Luis Enrique y así nos quitábamos de en medio a Lucho de seleccionador. Y dice un oyente, el mejor entrenador posible es Diego Martínez. Es el que más futuro tiene de toda Europa y además está libre. Y hay otro oyente que opina, cómo no, sobre el banquillo del Barça.
Hola, buenas noches. El sustituto idóneo para Ronald Koeman en el Barça sería Xavi Hernández. Conoce el estilo, conoce la cantera, conoce al club y conoce a los jugadores. Yo creo que mejor que Xavi Hernández no hay ningún otro entrenador. Muchas gracias y buenas noches.
Bueno, pues parece que es el que gana en las apuestas de los aficionados. 12:37 desde Barcelona. Algo más, Víctor. Bueno, mañana habla Koeman, ¿no?
Mañana última rueda de prensa de Ronald Koeman como entrenador del Barça será la 1 del mediodía.
No, la penúltima.
Porque la de Calderón no la da él. No.
La del Wanda.
La del postpartido la da Alfred Schroeder. Alfred Schroeder porque dirigirá al equipo desde el banquillo. Koeman lo verá desde un palco, desde la grada. Y mañana es la última rueda de prensa presencial en la ciudad deportiva de Ronald Koeman como entrenador del Barça.
A ver qué indumentaria lleva Schroeder al Wanda. Porque
espero que repita.
El otro día triunfó.
Ya que jugaron chándalo mal, yo me entretuve todo el partido mirándolo.
Oye, vaya papelón para Koeman. Menos mal que no está en el banquillo, ¿eh?
porque estar en un partido como ese sabiendo que te van a echar, hagas lo que hagas.
No nos
cambies
de tema, hombre. Estamos hablando de.
Estaba pensando, ¿cómo es?
Papelón para Koeman el año que viene, el año pasado, cuando inicia la liga, porque no hay.
El otro le da Koeman,
ahora el martillo.
Porque hay una puta gestora.
Oye, Koeman,
estamos hablando de que marca paquetes Reuter y vosotros.
Papelón para Koeman, porque
ya hemos hablado de Koeman.
Ponte a ganar partidos y se acaban los problemas.
Todos somos Junkers.
Mira, mete publicidad que siguen hablando, siguen rajando.
Terrible esto.
Tienes toda la razón, Cañete.
¿Qué piensas? Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Un triple decisivo sobre la bocina. El bote del balón. El sonido de las zapatillas en el parqué. ¿Lo echas de menos? Tranquilo, porque vuelve la Euroliga. Prepárate para vivir el mejor básquet en directo o bajo demanda solo en DAZN. Descárgate ya la app de DAZN. Primer mes gratis, sin permanencia. DAZN. Más deporte, mismo precio.
A ver qué dice sobre mi destino el nuevo rasca galleta de la fortuna. La inteligencia es el poder de escuchar y aceptar el entorno que te rodea.
Señorita Mariola Ruiz, pase al despacho de la doctora Gema Rojo.
¿Gema Rojo? ¡Anda, claro! ¡Un rubí!
Nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Descubre tu destino y disfrútalo como tú quieras. Rasca y gana hasta 100.000 euros al instante con el nuevo rasca galleta de la fortuna de la 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llegan al Corte Inglés los descuentos top.
La mejor selección de marcas top de moda, deportes, hogar, electrónica, con hasta un 20% de descuento.
Easywear, Dustin, Bra, Adidas, Neck and Neck, Huchel, Under Armour, Samsung y muchas más.
Disfruta de descuentos top, hasta el 20% de descuento.
Tus compras en tienda web y app del Corte Inglés.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿ese es el Samsung Galaxy que se dobla?
Sí, se llama Galaxy Z Fold 3 5G. Repite, Samsung.
Samsung.
Galaxy.
Galaxy.
Z Fold 3.
Z Fold 3.
5G.
5G.
Samsung Galaxy Z Fold 3 5G.
Fold. ¿El smartphone que se dobla?
El nuevo Samsung Galaxy Z Fold 3 5G es mucho más rápido de doblar que de decir.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras, el auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
Un triple decisivo sobre la bocina. El bote del balón. El sonido de las zapatillas en el parqué. ¿Lo echas de menos? Tranquilo, porque vuelve la Euroliga. Prepárate para vivir el mejor básquet en directo o bajo demanda solo en DAZN. Descárgate ya la app de DAZN. Primer mes gratis, sin permanencia. DAZN. Más deporte, mismo precio.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía.
Es la crema.
Cremas de licor. El afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 42, hora menos en Canarias. Está muy caliente la cosa con la selección. Lo percibimos en los mensajes, en los comentarios de los aficionados y aficionadas, en la sensibilidad que despierta cada lista de Luis Enrique. Y la de hoy creo que ya ha terminado de generar parte del rechazo que tiene Luis Enrique por parte de muchos aficionados. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Te voy a decir una cosa. Dime la lista completa, porque de verdad que hay veces que la gente hablamos solo de las novedades y nos olvidamos de otros que repiten y que son de verdad nombres muchas veces sorprendentes. Dime la lista completa de la lista.
La lista completa es la siguiente: como porteros, Unai Simón, De Gea y Robert Sánchez; como defensas, laterales derechos, Azpilicueta y Pedro Porro; laterales izquierdos, Reguilón y Marcos Alonso; centrales, Laporte, Pau Torres, Eric García e Íñigo Martínez; en el centro del campo, Busquets, Rodri, Mikel Merino, Pedri, Coque y Gavi, que podría convertirse en el debutante más joven en la historia de la selección; y en la parte ofensiva, Ferran Torres, Sarabia, Pablo Fornals, Oyarzábal, Jeremy Pino, que es la otra gran novedad, y Marco Llorente. Y le coloco aquí a Marco Llorente porque el seleccionador Juanma Luis Enrique le ha metido también en el cesto de delanteros.
Os pregunto directamente por el caso de Gavi. ¿Os parece bien que haya citado a un chaval que lleva 200 minutos en primera, 88 en la Champions, 0 goles, 1 asistencia, no ha jugado un partido de este nivel nunca en su vida? ¿Os parece bien esta apuesta o creéis que Luis Enrique se le está yendo la mano?
Me parece perfecto. Me hubiese extrañado mucho más que convoquen a Asensio por marcar 3 goles después de estar meses y meses desaparecido.
Todo lo llevas al mismo terreno.
No, es que es verdad. Gavi me parece un jugador muy bueno, muy bueno. Y entiendo que a Luis Enrique le gusta tener a jugadores jóvenes.
Mira,
en sus convocatorias.
Lo de Asensio te lo ha respondido Luis Enrique esta mañana.
Ya sabéis que no me gusta hablar de jugadores que no están en la lista, porque creo que la importancia se la deben llevar los jugadores que están, pero no suelo llamar a los jugadores. En esta concentración no he llamado a nadie. No soy de llamar a los jugadores. Tienen mi teléfono, si me quieren llamar, aquí estoy, encantado. Soy un tío cercano, abierto, simpático, diría incluso atractivo, pero no suelo llamar.
Cercano, abierto, simpático, incluso atractivo.
Firmo.
Luis García. Sí, Luis Enrique, he dicho.
Simpático.
¿A ti te parece bien que haya llamado a Gavi?
Precipitadísimo, o sea, no tiene ningún sentido. Es un futbolista que, él mismo lo dice, en el futuro no dudo que va a ser buenísimo. Pues seguramente el futuro sea buenísimo.
Pero hay
que jugar una semifinal de la Nations League contra Italia. O sea, no tiene ningún sentido llevar a este chico de 17
Aspas,
años.
No, pero Gavi, es que lo de Iago Aspas, explícamelo.
Pero Gavi, explícamelo. No, yo estoy de acuerdo, pero Gavi no tiene culpa.
No estoy mezclando las dos cosas.
Claro, nosotros no rajamos de Gavi. Decimos que la decisión de llevar a Gavi después de jugar 4 ratos en primera división es un poco hacer de menos a otros que están jugando muy bien en primera.
No tendrá nada que ver que juegue en el Barça, lo digo porque aquí se la pillamos a Eric García y a Gavi, que casualmente los dos juegan en el Barcelona. Es decir, yo creo que si el tío es bueno, Luis Enrique lo considera importante para el grupo.
Eric García jugó la Eurocopa siendo jugador del City, ¿eh?
Sí.
Y bueno, le cayeron los palos igual.
Sí, lo que tú quieras. A mí me sigue pareciendo un grandísimo central.
¿Pero te parece que está para ir a la selección ahora mismo, Eric García? ¿Está rindiendo ese nivel?
David, estás perdiendo el norte ya.
No, entonces Santi, ¿por qué crees que convoca a Eric García y a Gavi? ¿Para joder a los madridistas?
No,
es que
para joder a nadie, no. Yo no te digo eso, porque lo primero que se jodería sería él si no confiara en ellos. Ahora bien, si tú crees realmente que te parece un magnífico central Eric García, realmente te estoy diciendo que a lo mejor algún día lo es. Cuando aprenda a defender, a lo mejor algún día lo es.
Guardiola y Luis Enrique lo consideran como tal.
Pero a día de... Pues,
bueno, no, Guardiola, si le puso 3 partidos.
No,
esto es una mentira que se está repitiendo. Guardiola, cuando tuvo que tirar de él, lo sube el primer equipo y Eric García se convierte
cuando
en un jugador
no había más.
Importantísimo. Cuando él decide no renovar su contrato, Eric García cae del equipo titular.
Eric García con Stones, con Laporte y con Bruno Díaz. Sí.
Pero Guardiola
juega importantísimo, ha sido
Luis
García.
Guardiola apuesta por él y Luis Enrique apuesta por él. Algo le verán,
ver,
¿o no?
Guardiola y Luis Enrique apuestan por él, de acuerdo. Guardiola apostó por él en su momento, luego se cayó completamente porque no acabó jugando titular y Luis Enrique sigue apostando por él. ¿El resto de España qué?
Y Koeman también apuesta por él.
Bueno,
sí,
no,
sí,
es
no, lo que tú que quieras, Koeman apuesta
no,
por él.
No es una referencia eso.
Bueno, sí, para mí
Luis
sí.
Enrique sí es una referencia, El chaval, desde
pero
luego,
si Eric García juega en el Barça, no va a jugar jamás.
Estamos mezclando.
Ahora bien,
efectivamente, perdón.
Eric García está viendo rendimiento.
Perdón, he preguntado por Gavi. Quiero preguntarte, Cañete, y si puede ser, por favor, con brevedad, si se precipita llamando a Gavi.
A mí, en mi opinión, creo que es un futbolista que va a formar parte del futuro de la selección española si continúa con su formación. Me parece que es muy precipitado, por supuesto que sí.
Vale.
Él mismo lo ha dicho, Luis Enrique.
Mónica.
Él mismo lo ha dicho.
A mí me parece que es un jugador que ha hecho 4 partidos espectaculares, que su juego cuadra mucho con la idea de juego que tiene Luis Enrique. ¿Y por qué? O sea, hay que poner un... que hasta que no hayas jugado 10 partidos no puedes ir a la selección.
100% de
acuerdo. Yo no lo veo.
100% de acuerdo.
Yo no lo veo. Es que yo creo que aquí nos olvidamos de una cosa. El seleccionador está pensando en un bloque. Desde luego no está pensando si este es de un equipo o si es del otro. Y en su bloque y en su concepción de juego, sin gustarme a mí Eric García, a él le gusta para el juego que quiere hacer. Entonces, me parece fenomenal que siga adelante con su
idea.
Vale,
pues entonces una cuando cambien a Luis Enrique de seleccionador, que esto no va a durar toda la vida, que no te escuche yo criticar una lista de un seleccionador, porque todos hacen la lista en función de su idea y de su idea.
No, yo criticaré al que no sea coherente. O sea, yo, por ejemplo, yo pensaba que iba a llamar a Ansu Fati, Juanma, pero luego he pensado, bueno, claro, si es un entrenador que pone el listón en el tema físico, pues lógicamente es coherente, porque igual que no llevó a otros jugadores a la Eurocopa cuando se les reclamaba porque no estaban en condiciones físicas, pues que ha visto que Ansu, por más que le hubiera gustado llevarlo, no está en condición física, no le lleva. Sí. Entonces yo eso lo valoro muchísimo, la coherencia con lo que uno cree que debe hacer.
Pero que los otros también creen en lo que tienen que hacer. Los otros seleccionadores.
Bueno, de los otros, no sé quiénes son los otros, porque dentro de los otros ha habido muchos, pero hay algunos que han hecho la lista de la selección leyendo el Marca.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Quién?
Luis Aragonés no, que...
Luis Aragonés, te aseguro que no.
¿Ves? Por eso digo, yo sé que tú, de Luis Aragonés...
Venga, no tires la piedra y escondas la mano.
¿Quién puede ser entonces?
Pues los que no cambiaban a nadie, llevaban siempre a los mismos, pasara lo que pasara, lloviera, nevase o escampase. Y de momento, creo que...
¿Y esos qué pasa? ¿Que no eran de su idea? A lo mejor era su idea de bloque y eran la gente con la que querían, eran coherentes.
Sí, y eran de idea de agradar mucho lo que quería la gente. A mí me parece fenomenal tener un seleccionador que hace lo que él cree que debe hacer. Y luego, si se la pega, pues ya le echarán y ya está ahí y diremos,
si
pues bien
evidente,
hecho está.
Pero si es evidente que Luis Enrique, lo bueno que tiene, yo lo que es, le reconozco y le aprecio por ello, es que es auténtico, que él hace
lo que
considera,
Santi,
sin mirar absolutamente a nadie. Otra cosa es que discutamos si este chico Gaby, pues igual es demasiado pronto para ir a la selección.
Bueno, pero demasiado
pronto,
porque
hay que poner en valor
porque
no tiene experiencia, acaba de jugar sus primeros partidos en primera división y hay que poner en valor un poco el...
Pero escucha, ¿lo hizo mal Pedri en la Eurocopa?
Pero
porque Pedri era muy joven. Claro, es que Pedri era muy joven también en la Eurocopa.
Tenía
experiencia. Es que esto mismo que estáis diciendo de Gaby, dijo de Pedri en la lista de la Eurocopa.
Vale,
¿verdad?
Pero Mónica,
y había jugado toda la temporada el año pasado y había sido
un
futbolista importante.
Claro,
bueno,
y aún así se dudó.
Y al año anterior
Pedri
había jugado en segunda división en
Las
Palmas.
Fue el mejor en la Eurocopa, o sea, es que de verdad.
Pero que Gaby lleva 4 ratitos, Pedri jugó
toda la
temporada.
Pero ¿qué pasa? ¿Hay que esperar a que lleve 20 ratitos para convocar?
Pues yo esperaría.
Hay que esperar a que consolide sus cualidades en primera división por lo menos.
Pero
ya
además,
está,
mira,
que consolide sus cualidades.
Y Ansu Fati tampoco consolida.
Porque nos ha pasado que tú lo has citado antes, a Asensio, que esperábamos de él a unas cosas y de momento no han llegado.
Bueno, pero
no
habrá que verlo.
Consolidar
habrá que
sus
verlo.
Condiciones.
Gaby,
¿por qué no
Gaby,
¿por qué
a lo mejor
no
le pasa
Fabián?
Como Asensio? A lo mejor no.
¿Por qué no habla de Fabián?
¿Qué pasa? Perdón. Oye, una cosa, un cierto orden. A ver, ¿por qué dices tú lo de Fabián?
No, porque es que parece que solo reclamamos a los jugadores que juegan en determinados equipos. O sea, yo, por ejemplo, esperaba que llevase a Fabián. No le lleva. Pues puede ser que no lo entienda, porque está haciendo una gran temporada.
Pero
el
si
Napoli
yo no he reclamado
a
nadie.
A Diego Llorente, a Thiago Alcántara y a Fabián se los ha cargado los 3 por decisión técnica después de la Eurocopa.
Bueno, pues eso me parece, por ejemplo, más extraño a mí que no lleve a Marco Asensio, porque marcó 3 goles contra el Mallorca. Es que... O sea, siempre se mira a la selección desde el punto de vista de los clubes y yo creo que mientras sigamos así,
yo
no va
verdad,
a haber nunca
en el
acuerdo.
Caso de Gaby no pregunto por el Barça, ni
si
por el...
Ha metido David Sánchez Asensio y estáis entrando...
Claro, claro,
si
es que
habla,
yo
si
creo que son temas
clubes,
distintos.
Mónica,
en el caso de Gaby es por la premura,
claro,
y porque lleva muy poco, claro, y porque es que de verdad... Es que
porque siempre ha legalizado la lista de la selección en 2 jugadores. Uno, porque tiene 17 años y lleva un rato en primera división, con independencia de la camiseta que lleve. Y otro, Eric García, porque mucha gente, yo entre ellos, todavía no entendemos cómo tiene el nivel de selección española.
Pero
me da igual
eso,
la camiseta que lleve. Llevaba una azul y ahora lleva una blaugrana.
Son dos temas diferentes. Yo, Eric García, que yo le he defendido y tal, pero yo entiendo lo que decís. Eric García le expulsan cada día. Cuando chutan se gira de espaldas. El otro día le ganan los duelos. Yo eso estoy de acuerdo con vuestro criterio. Pero Gaby, la pregunta es... ¿Es bueno?
pinta bien, como mínimo
sí,
pinta bien.
Sí,
no,
sí.
Bueno,
sí.
¿Os molesta que estén las elecciones? O sea,
sí, hombre, eso te lo respondo. No, no, les molesta mucho.
Pero se nos abre una cosa.
¿No te parece que no? Vamos a verlo.
Pero se nos abre, ¿no te parece que no es lo mismo debutar en un partido amistoso, en un partido contra Chipre, que en una semifinal contra Italia?
Bueno, nadie dice que vaya a debutar.
Bueno, da igual, debutar en una lista. Debutar en una lista. No es lo mismo en una semifinal contra Italia, que te la estás jugando, que en un partido amistoso o en un partido contra Chipre.
Vale, luego otra cosa. Marcos Llorente hoy ha aparecido en el capítulo de delanteros, ¿no, Miguelito?
Sí, esto sí que para mí es la noticia de la lista. No hay un delantero centro puro. Vuelve Oyarzabal, que descansó en la anterior ventana, y ha metido en el saco de delanteros a Marcos Llorente. Recordemos que están lesionados Álvaro Morata, Gerard Moreno y Dani Olmo. En la anterior concentración estuvo Abel Ruiz, que llegó a jugar y que ha bajado con Luis de la Fuente a la sub-21. Así que Marcos Llorente, que en la anterior ventana jugó de lateral derecho y de centrocampista, veremos a ver si acaba delantero, pero hoy Luis Enrique no lo ha descartado incluso otra vez como lateral para el partido contra Italia.
No ha cambiado nada. Está en la lista de 23 y Marcos Llorente lo podría haber puesto de defensa, de medio y delantero. Hoy me ha apetecido ponerlo delantero. Pero puede jugar de lateral el primer partido contra Italia, no ha cambiado nada. Siempre y cuando el jugador lo considere así. En el caso de Marcos lo interpreta de esta manera y seguro que está encantado de estar en la lista. Aunque lo pusiera con los tres porteros, allí pegadito, o sea que me parece algo que ayuda. Pero el primero que tiene que estar convencido es el jugador.
Hoy me ha apetecido ponerlo de delantero.
Se lo pasa muy bien Luis Enrique cuando hace estas convocatorias.
Va a poner a De Gea de delantero. Un día iba a decir que le apetecía.
No creo.
No, pues si le apetece, lo hará. Es que...
Sí, lo va a hacer un día.
Claro, es que os molesta todo lo que hace Luis Enrique. Ahora os molesta que en la lista lo haya puesto en la categoría delantero. Eso no quita para que pueda jugar de lateral, ¿no? Entonces, ¿qué más os da?
Pero vamos a ver,
o
David,
se lo pone de portero.
Vamos a ver, David, estamos discutiendo dos jugadores de 23, en definitiva. Y yo te metería, lo que pasa que este debate ya es más antiguo que los balcones, ¿por qué no lleva Yago Aspas? Que es para mí el mejor delantero español.
Y después ya pasaríamos a por qué no lleva Nacho.
Sin Morata y sin Gerard Moreno que no lleve Aspas.
Y te digo que a mí me gusta Luis Enrique como entrenador y te digo que a mí me gusta la personalidad de Luis Enrique, que no le modifica a nadie nada de su forma de pensar. Y estamos hablando de elogios de Luis Enrique, pero déjanos también discutir que un chaval de 17 años que lleva un rato en Primera División, pues hombre, no tiene avales.
Pero si tú eres entrenador, Santi, y tienes un chaval que te maravilla, que tiene 17 años...
No me puede maravillar.
Ojo. No, una cosa. Porque es que, ¿sabes qué pasa? Que Luis Enrique a Gaby lo conoce desde hace bastante tiempo.
Sí, es verdad.
Bastante tiempo. Claro. Bastante más de lo que le conocemos nosotros. Y si tú confías tanto en un jugador porque te encanta... Bueno, ¿te parece una locura decir, oye, ahora soy seleccionador, me lo llevo conmigo?
Bueno, escucha, que yo confíe en un jugador.
Desde bastante tiempo tiene 17.
Claro.
O sea, bastante tiempo, no habría hecho la comunión, Gaby, cuando lo conoces.
Claro.
Es imposible que a mí me encante un futbolista que lleva un rato en Primera División. Es imposible. Puedo decir qué futbolista bueno, qué futuro tiene, qué condiciones tiene, a ver si sigue creciendo, si las desarrolla... Y entonces...
¿Y es mejor que crezca en la selección o no? ¿Tú no crees que le puede ayudar a crecer o no?
Bueno, si esto de forma, estamos es una cosa que vamos a ir a crecer.
El debate a
vamos
David,
a crecer a la
que el debate nos,
perdón, yo voy a ir a jubilarme. Cosa, he pensado que yo voy a ir a jubilarme. Y otro que vaya a crecer.
Una cosa, el debate de 25, un chaval de 17 años tampoco es tan grave.
Una cosa.
Esto es élite de fútbol. ¿Qué es élite?
A ver, silencio, por favor. ¿Cuánta gente va en la convocatoria, Miguelito?
Son 23. Hay que tener en cuenta que hay 7 lesionados con respecto a la convocatoria anterior y, por ejemplo, es un equipo tremendamente joven. Mira, el capitán es Busquets y de los más veteranos luego están De Gea, Coque y el cuarto es Azpilicueta, que lleva 32
lesionados.
Partidos. Siete lesionados. Pues... Albiol, Alba, Gallá, Soler, Morata, Gerard Moreno y Dani Olmo.
Pues
todos esos lesionados.
Estaros tranquilos que en la próxima convocatoria volverán los 7 y no llevará a Gaby.
O no.
Estaros tranquilos.
Bueno,
ya lo verás.
O no.
Entonces le tocará la nariz.
A lo mejor en la próxima lo merece más, David.
Entonces en la próxima Luis García dirá que por qué no lleva Aspas.
Eso sí, pero eso es incorregible.
En la próxima Lama dirá que por qué no llama Ramos.
Aspas o un delantero centro, no sé.
Claro, efectivamente. Alguien que meta goles.
Pero vamos a ver, Guardiola tampoco jugaba con 9. No pasa nada, Luis Enrique no cree en esa figura. Pues ya está, juega con un falso 9 y punto. ¿Qué os molesta?
Plantear un partido con un falso 9 como Yarzabal.
Vamos a ver, que no nos molesta nada, pero que podremos hablar de nuestra forma de ver las cosas. Que te molestas a ti que hablemos de Luis Enrique y que discutamos algo.
Y a Juanma también le molesta.
El que está molesto eres tú, no nosotros.
Y Joseba.
Bueno, tomároslo en serio, ¿eh? Tomároslo en serio, porque esto es un tema serio, la selección.
No, es que no respetan a la selección.
No os lo tomáis en serio. Y os digo una cosa, el problema no es Gaby, el problema es que la selección...
El problema es David Sánchez.
La selección la sueltas en la Gran Vía y de verdad te lo digo que no...
Bueno, por eso ya lo sé, eso ya lo
sí,
sé.
Sí, pero es igual, Juanma, ¿Qué más lustre le vas a dar para que la gente le conozca
es
en la
que
Gran
no hay,
Vía?
No hay.
Pues eso es lo que hay.
Es que no hay.
Vale, claro. Estará todo conocido todo el mundo,
¿eh? Yo estoy contigo. Y por eso nos parece un milagro que con una selección súper desconocida, que no ha cuajado, que no conocemos las caras,
semis
que la gente no lo reconoce por la Gran Vía, semis de la Eurocopa.
Totalmente de acuerdo.
¿Nos parece un milagro? Porque a mí me parece un milagro.
Fue un milagro.
O sea, entonces pónselo en valor.
Y sin ganar un partido.
No, eso es mentira. Otra mentira. Que repetís y repetís.
¿Cuál? Menos la goleada contra Eslovaquia.
El mantra de que no vale.
Ganar por penaltis es ganar un partido. Mi pueblo, por lo menos.
No, es empatarlo.
Sí, claro.
No, es empatarlo, no es ganarlo.
Que sí, hombre, que sí, lo que queráis. ¿Sabéis Portugal que Europa ganó una Eurocopa sin ganar ni un partido?
Bien, enhorabuena.
No, dásela a Cristiano Ronaldo, que yo no la celebré.
Porque no estaba Iago Aspas, que si no, entonces para Luis sí que es ganarlo en penalti.
Hombre, el caso de Iago Aspas es un poco sangrante, ¿eh?
Sí, ya lo sabemos, pero es una pedrada de Luis Enrique, es su gusto.
No, yo cuanto más se pida Iago Aspas, menos posibilidades tiene.
No tengas ninguna duda.
Ahí
no
va a volver.
Ya nunca le va a llevar, es verdad, da igual lo que haga.
¿Qué dices?
Ahí te digo que te equivocas. O sea, si pensáis de verdad que Luis Enrique está esperando, leyendo y escuchando lo que decimos los periodistas para hacer lo contrario, os equivocáis de medio a medio.
A Jordi Alba lo trajo de nuevo, ¿eh? Cuando decíamos lo mismo que decimos ahora de Aspas. Imposible, no hay posibilidad, no lo traga, no puede con él, no le soporta.
Pues es lo que hay que decir ahora para que lo lleve.
Bueno, pues sí, cuando lo lleve tragaréis, entonces vendrás aquí a pedir
perdón. No, me alegraré. Claro, no. Y España mejorará, la selección será mejor.
Seguro.
Indudablemente.
Tiene que mejorar en el Celta también, ¿eh?
Sí,
un poquito.
Miguelito, algo...
Hay que mirarlo todo, ¿eh?
Miguel. No, ya lo está haciendo.
Está mejor Santi Mina que él.
No es verdad.
En los tres últimos partidos seguro que sí. Bastante mejor Santi Mina.
No los estás viendo, hazme caso. Porque el último partido Iago Aspas jugó mejor que Santi Mina.
Para ti.
Sí, y para todos. Bueno. Para todos los que lo vieron.
Pero veo todos.
No lo viste ese.
Mira. Mira qué risa tiene. Es que de verdad. Miguelito, ¿algo más?
Tercera convocatoria sin ningún jugador del Madrid. La concentración empieza el lunes. El equipo viaja a Milán el martes y no se va a regresar a Madrid. Si se gana.
Bueno, algún día sí, ¿no? Algún día se regresará.
Cuando acabe la Liga de Naciones, pero quiero decir que.
Es que ese titular es un poco.
Entre el miércoles y el domingo. Entre el miércoles y el domingo no se vuelve a Madrid. Si ganan, se juega la final en San Siro el domingo 10. Y si se pierde, pues se jugará el tercer y cuarto puesto en Turín también el domingo 10.
Vale. ¿Tienes ganas de ir a Italia?
Sí, muchas.
Bueno, sí, tú con tal de no estar en casa también, ¿eh?
Sí, hay que salir de vez en cuando. Llevo ahora 2 semanas sin que...
Por cierto, vi la imagen de que cuando se retiraba Luis Enrique de la sala de prensa, que estabas tú ahí en la puertita...
Es que acabo de entrar en el boletín.
Ah, y estabas en la puerta y tal... ¿No te atreves ya a saludarle a Luis Enrique?
Le dije,
¿no?
Hasta luego,
pues pero tiéndele la mano, el puño o algo.
¿Le tienes miedo o qué?
No, en absoluto, pero bueno, él siempre se muestra bastante esquivo con la prensa y yo le he saludado.
Pero si él dice que es muy agradable, él ha dicho que es muy agradable, muy abierto y muy simpático.
Pero yo creo que desde que llegó al cargo, me parece a mí que no ha tendido mucho la mano a la prensa.
No.
Todo lo contrario.
Mónica, ¿tú qué opinas de eso?
Yo es que opino lo contrario, pero como cada vez que me lo preguntas digo lo mismo, pues ya no voy a insistir.
¿Le ves que tiende la mano a la prensa?
Yo estoy encantada, o sea, cada vez que va a un palco le entrevisto, es simpático, agradable, gracioso.
Incluso atractivo.
No puedo decir, eso ya ahí no entro, pero no puedo...
¿Por qué no?
Digo porque lo dijo él, ¿eh? No lo digo por preguntar.
Pues si lo dijo él, será atractivo, ¿qué quieres que te diga?
También es verdad.
Bueno, mejor no entrar en ese terreno.
No.
¿Por qué?
No toca.
Yo digo porque lo dijo
él. Cuando empieza a dar entrevista fuera de los palcos va a ser una maravilla.
Sí, ya, eso te digo yo. Gracias, Miguelito.
Chao, hasta luego.
Hasta luego. Esta la noche, no tenéis buen rollo entre vosotros.
Se ha torcido.
Veo muchas fricciones.
La selección nos divide.
Nos molesta tanto Luis Enrique que lleve a Gaby que toda la noche sin dormir.
Pero es la selección y Luis Enrique el que marea todo.
Hugo Ballester, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joma.
Esto no es Oasis de Libertad, pero casi.
Sí. Más quisierais.
Sí. Mañana tenéis un invitado en el Oasis de Libertad.
Sí,
no,
uno bueno, sí.
No, no voy a desvelar.
Huguito lo ha cerrado, sí.
Sí, así que...
Sí, es uno bueno.
Que es un gran invitado, ¿eh? En el Oasis de Libertad.
Yo vengo en son de paz.
Va a salir escaldado mañana, Huguito.
Jugador.
Va a salir escaldado mañana, Hugo. No
sí, podemos decirlo. Y además está preparado, está advertido.
Que mande una gamba rojas.
Un tipo con estrella. Un tipo con estrella.
Con estilo.
Ballester.
De Sheriff.
Sheriff.
Es que no, no deja pasar uno.
No, tienes la mala baba ahí, y, de verdad, ¿eh? ¿Te has mordido la lengua alguna vez? No, evidentemente no.
Nunca.
No,
por eso estoy vivo.
Por eso estás vivo.
No muere nunca.
Hugo, ¿existe la posibilidad de que el Valencia cambie de manos o esto es un canto
no,
a...?
Yo no lo veo. Nada, ¿no? No lo veo. Os pongo en antecedentes. Miguel Zorio, 56 años, en la 2008-2009, como decíais en la presentación, fue vicepresidente del Valencia. Su credibilidad, Juanma, entre los aficionados quedó en entredicho ya por aquel entonces, cuando sacó un papel en la Junta de Accionistas diciendo que era el contrato de venta de las parcelas de Mestalla, algo que era falso y que le ha perseguido desde entonces. Como decía Santi antes, ha querido volver al club. Ya en 2016 presentó una oferta para comprarle sin dinero, es un matiz importante, las acciones a Peter Lim. Pretendía repartirlas entre el valencianismo y finalizar el estadio. Y 5 años después nos encontramos en el mismo punto. Asegura que un banco le presta 250 millones de euros para pagarle al contado a Lim. Además, una constructora invierte 220 millones en acabar el nuevo estadio. No ha hablado con Peter Lim nunca. Dice que lo hace a través de un conocido de ambos en Singapur. Evidentemente, Zorio no pone un euro. Dice que todo ese dinero, 370 millones en total, lo pagará el Valencia, financiado todo a 20 o 30 años, no lo tiene claro, con un 3,5 de interés. El aval para el banco, ha dicho, es el proyecto del propio Zorio, que sería el presidente del club, y el dinero lo recuperaría, según él, otra vez con la misma fórmula, vendiendo las acciones a los valencianistas. Solo un apunte más, Juanma, recuerdo que la última vez que se le pidió al valencianismo que se comprara acciones para salvar al club, lo recordará Santi, del concurso de acreedores, de 92 millones que se puso a la venta, se compraron 18. Pretende que se compren ahora 250.
Joder, lo has puesto bien. Vaya esquelita.
No, pero es que es la realidad.
Ya, pero
hemos acudido a la rueda de prensa, como otros medios.
Que uno lee los titulares y luego...
Lo que pasa, Juanma, que al final yo creo que aquí en Valencia estamos un poco cansados de toda la situación, evidentemente empezando por la gestión de Peter Lim, de Meriton Holdings, pero también de todo este tipo de fuegos de artificio, ¿no? Porque vas concediendo el beneficio de la duda a un señor, además, respetado aquí en la ciudad de Valencia por sus negocios y demás, y cuando te encuentras que otra vez dice que el dinero lo pone el Valencia, un Valencia que tiene 350 millones de euros de deuda va a tener otros 370 millones de euros de deuda más. Y que el dinero lo va a recuperar vendiendo las acciones entre el valencianismo. Es una acción romántica, pero no es una acción seria. Entonces no ha hablado nunca con Peter Lim. No sabe realmente la voluntad. Ha dicho que le mandó su entorno un mensaje de que le parecía, veía con buenos ojos esta oferta. Bueno, yo creo que el valencianismo está escaldado de todo este tipo de asuntos y lo que quiere es, pues, que evidentemente termine la mala gestión de Meriton Holdings, de Peter Lim, pero que la persona que pueda venir sea seria y cabal.
Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. 1:05, hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo?
Que Gavi vaya a la selección y no haya llamado a Ander Herrera, que lleva años siendo titularísimo en el United y el Paris Saint Germain, es un sacrilegio. ¿Ibrahim no ha hecho más méritos que Gavi para ir a la selección?, se pregunta otro oyente.
Ibrahim está bien en el Milan, tiene unos números muy
bien,
buenísimos.
Pero tiene muy contrato bien con el Madrid, ¿no, Ibrahim?
Ibrahim está cedido por el Madrid, sí.
Pues ya está.
Vamos a ver, madridistas.
Encima provoca.
Vamos a ver, madridistas. ¿Cómo queréis que convoque Luis Enrique a algún jugador del Real Madrid si el miércoles terminasteis el partido con 11 extranjeros? Que Luis Enrique no mire al equipo de los jugadores no os lo creéis ni vosotros. Si el entrenador fuera Raúl y no llamara a ninguno del Barça y llamara a chicos del Madrid, los comentaristas culés rajaríais sin compasión. Luis Enrique ha demostrado dos cosas. Uno, que no cree en la meritocracia, y dos, que no le gusta correr el riesgo de tener que gestionar los egos de jugadores veteranos y experimentados. Y dice un oyente, no sé cómo se puede defender que vaya a la selección un jugador que ha jugado 3 ratitos en primera. Si juega en el Betis un año entero de titular, iba a ir por las narices. La selección es el chiringuito del Barça. Y hay otro oyente que reflexiona sobre el banquillo del Barça.
Esto no es problema de entrenador o del Barcelona. Barcelona es un equipo ahora terrenal. Si ya no tiene al extraterrestre de Messi, le han quitado un par de galácticos, pues nada, a la tierra y andandito y despacito. Y hay que hacer camino ahora otra vez. Se hace camino al andar.
Al andar se hace camino. Caminante no hay camino. Es que ya los jueves cuesta, ¿eh? Los jueves ya...
Llegamos justitos.
Hombre, hombre.
Llegamos a The American.
Pero que llegue yo, pero tú, Luis, que...
Yo llego justito al lunes.
Sí.
Imagínate al jueves.
Hombre, por favor. Compañeros, gracias por venir esta noche, ¿eh?
Vosotros,
gracias, gracias a ti. Que tú
tienes. No ha sido fácil. ¿Cómo te vas, Mónica? ¿Te vas satisfecha?
Sí, relajadita.
Relajadita. Vale, vale.
Santi también, ¿no? Se va relajadito, Santi, porque le ha atado a Koeman hoy.
¿Algo que decir de Koeman que no has querido decir?
No, me voy hundido.
No hay manera de sacarte nada de Koeman.
Me voy hundido porque me molesta mucho la lista de Luis Enrique, que lleva a Gaby, y no voy a dormir en toda la noche, según David.
Claro, claro, claro. ¿Qué partido comentas el fin de semana, Santi?
El Madrid.
El Madrid.
Español, ¿no?
Español, Madrid. Real Madrid, que es el domingo.
Domingo a las 4.
4 y cuarto, efectivamente. Y ya saben que el sábado a las 9, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona en la cumbre. Hasta luego, compañeros.
Adiós,
hasta mañana. Adiós.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
En Herrera en COPE estamos empeñados en hacerte sonreír.
¿Alguien ha tenido aquí alguna decepción en una primera cita?
No.
Sí. Hombre, todos, ¿cómo que no? Sí. Nadie ha tenido decepciones, yo he tenido varias.
Mira que he tenido yo pocas primeras citas y la tuve.
¿Nos cuentas tu historia?
La llevé a comer. Cuando el camarero llegó, venga, ¿qué van a pedir? Ella dice, pon unos nachos, pon un plato de arroz, pon también una ensalada con no sé qué, no sé cuánto, y el chaval hace así, se da la vuelta y le dice, ¿dónde va? Que ahora voy a pedir yo, esto es para los entremeses.
De lunes a miércoles a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la Hora de los Fósforos.
En Herrera, en COPE.
Qué fácil es acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés. Los revisamos continuamente para que compruebes lo buenos que son.
Como la pescadilla de pincho por piezas de 1 a 2 kilos a 10,95 euros el kilo. Y tienes 5 euros de regalo en pescadería por compras superiores a 25 euros.
Y todo en un clic con nuestra app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares. Consulta condiciones.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? ¿Confías en las opciones de tu equipo favorito? Entra en winamax.es y aprovecha la mejor variedad de apuestas del mercado, con cuotas especiales, misiones y las opciones del My Match y del Cash Out para hacerlo a tu manera. Winamax, no esperes más, la emoción a un solo clic. Winamax, las mejores cuotas. Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Bodegas Land no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en Land. Porque solo con gente de la casa, conocedora de su tierra riojana, nacen ideas como Land Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. Land, soñar con los pies en la tierra.
Ya sabes que en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés es muy fácil acostumbrarse al buen precio.
Y a las mejores ofertas con un 3x2 en muchos productos.
Como en el aceite de oliva virgen extra carbonel, hojiblanca, bicual o arbequina, botella de un litro, llevas 3 y pagas solo 2. Y además un 21% de descuento en todas las cervezas.
Y todo en un clic con nuestra app.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Consulta condiciones.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Cuando te contrata una empresa, lo hace con un contrato temporal.
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Más del 90% de los contratos que se firman en España son temporales. Sí, has escuchado bien. A esta hora de la tarde siempre cuento con la mirada de Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues yo me temo, Pilar, que algo influye en nuestra tradicional picaresca.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE.
Escuchas el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
I got my first real six string. Blow it out the five and done.
Estamos con The Americans, estábamos esperando a tener comunicación con Paniagua, que ya la hemos conseguido, sigue Senabre, sigue Luis García, aparece Parra, hola Parrita.
Buenas noches, Juanma.
Y Pani, creo que por teléfono, ¿no, Pani? Hola, Pani.
Sí, no hay más remedio, porque la conexión de Zoom no entraba bien.
Vale, vale, vale. Es que yo quiero empezar, sé que no es el primer tema que teníamos para hoy, por lo de Irving. Es que me flipa tanto,
sí,
me hizo tanta gracia cuando, creo que fue el domingo cuando lo leí, que dijo que había un plan satánico con el tema de las vacunas para conectar a los negros a un ordenador. O sea, es que es inexplicable. O sea, como...
Bueno, es una cabecita... creo que el tema lo tiene Parra y ahora te lo explica, sí, bien. Pero es una cabecita loca que cree que la Tierra es plana, que los dinosaurios no sé qué...
¿Pero lo creerá de verdad o está vacilando?
No, lo cree. Es que explica gente de Boston que... O sea, el entrenador Brad Stevens le daba una charla ahí. Oye, tienes que defender a este, no sé qué, cortar... Y que cuando acababa la sesión de vídeo se levantaba Kyrie Irving, iba hacia Brad Stevens y le decía... Todo esto está muy bien, pero la reserva de los indios americanos de los años no sé qué, ¿por qué fue una matanza? O sea, es así, le va a la cabeza de una forma diferente.
Que por cierto tiene raíces indias, por eso estaba muy interesado por eso. Es un poco cencerrete, como ha ido mostrando a lo largo de su historia. Es lo que dice Dani, tierra planista, lo de los indios. Recordemos también cuando el asalto al Capitolio del año pasado, bueno, de este año, de enero de este año, se negó a jugar durante algo más de una semana, alegando motivos morales, decía que estaba destrozado tal, y durante esa semana fue cumpleaños de su hermana y colgaron un vídeo con él de fiesta, o sea, estaba afectadísimo. Y la última ha sido esa, lo que ha dicho Juanma. No es que él haya dicho nada, porque no se ha manifestado. De hecho, el lunes fue el media day, él no pudo ir por protocolo, porque no está vacunado, por protocolo sanitario no pudo ir, y hizo un zoom de 12 minutos en donde se limitó a decir que de vacunaciones no iba a hablar porque era una materia privada y que de eso no iba a decir nada. Pero lo que hizo fue compartir publicaciones en redes sociales que afirmaban lo que has dicho, que hay un complot orquestado por sociedades secretas que mediante la vacuna de Moderna implantan chips a los negros para que sean controlados en un gran ordenador para llevar a cabo un plan satánico contra los negros.
No está demostrado que no sea así.
Sí, no, el otro día
viendo que no hay microchips.
¿Sabes? Bueno, lo vamos a saber porque se va a vacunar, ¿no? ¿O qué?
Viendo las imágenes el otro
sí,
día...
Se va a vacunar.
El otro día las imágenes del volcán de La Palma, que desde aquí un abrazo para todos los palmeños... dije que no vea esto Irving porque va a decir el ordenador de Satán está ahí dentro, ¿sabes? O sea, como lo vea ya lo que le hace falta, dice ya ha encontrado dónde están orquestando el plan este internacional. La cuestión básica de esto es que con las leyes de la ciudad de Nueva York él no puede jugar los partidos como local. Tampoco podría jugar en San Francisco, tampoco podría jugar contra los Knicks, total que se perdería más de la mitad de la temporada por no estar vacunado. Cada partido que se pierda, como este hombre tiene un sueldo de estos de ir por casa, o sea, no gana mucho dinero, apenas algo más de 30 millones de pavos, cada partido que se pierda son 425 mil dólares que deja de ganar.
Pero se ha vacunado.
No, han aparecido informaciones de que están convenciéndole, todavía no se ha vacunado.
Se vacunará.
Que le están convenciendo y que Kevin Durant está haciendo fuerza para que se vacune. De hecho, Durant en el Media Day dijo que espera que eso no sea un problema.
Querría decir que un complot satánico para dominarte es menor comparado con 400
millones de dólares. Te voy a decir una cosa. Al final los españoles hemos sido los más disciplinados del mundo casi en esto.
Estamos en el puesto 2 de Bloomberg, ¿eh?
No hemos dado guerra.
Nada. Nos han dicho hay que vacunar.
Nos vacunamos.
Más o menos así. Sí, pero este Kyrie Irving, de todas maneras, cuando fue lo del terraplanismo, luego él como que pidió disculpas porque se lo explicaron y dijo que yo tampoco soy muy listo. ¿Eh? O sea, tampoco me escucho. Entonces, quiero decir,
es que debió pensar, esta gente se toma muy en serio las cosas
sí,
que
sí,
digo.
Yo tampoco soy muy listo, tampoco penséis que es muy importante.
La cuestión es esa, que yo creo que no valora lo importante que es a nivel global, que tiene un micrófono que llega a todo el mundo y el ejemplo que da es lamentable. A mí que él no se vacune me da igual.
No, y el problema es la cantidad de negros que habrán pensado, oye, ¿será verdad esto?
Si lo dice este,
claro,
algo habrá.
Claro. A ver, primera victoria del Madrid, por cierto, en Euroliga ante el Anadolu Efes, que fueron verdugos del equipo blanco la pasada temporada y que son los vigentes campeones. Pani, ¿has podido ver el partido?
Sí, lo he visto y bueno, ha sido... Yo creo que estamos ante una Euroliga muy igualada, aunque luego al final, cuando siempre lo digo, ¿no? Cuando me preguntan quién creo que va a jugar la Final Four, siempre digo los mismos, ¿no? Últimamente. Yo creo que estarán dos de los que han jugado hoy, Real Madrid y Efes, y luego el Barça y probablemente el CSKA de Moscú, con lo cual me dirás, y la audiencia me dirá, bueno, pero es que estos son los mismos. Sí, pero bueno, el tránsito, que es lo importante, yo creo que estamos ante una Euroliga, una vez más, muy disputada, y que sigue siendo una competición fuera de la NBA, para mí, la más potente del mundo, ¿no? Hoy hemos visto un Real Madrid bien armado, pero estamos muy, muy, muy en los albores de la temporada y ni el Efes ni el Real Madrid están en plenitud. Pero sí, bueno, siempre es bueno empezar con victoria. También ha ganado uno de los equipos que Rubén Parra y yo pronosticamos que será un challenger, que será un retador a esa Final Four que te he citado, que es el Armani Jeans de Milán.
Ya lleva años avisando de todas formas, ¿no? Ahí...
Un par de añitos, sí.
Sí, ya un par de años con buen proyecto.
No sé, yo
sí
creo que este año está más redondo el equipo de Tolemesi.
Sí. Pani, por cierto, lo hemos dicho antes en el arranque del programa, la convocatoria de Pau el martes a las 5 de la tarde en el Liceo, que es para anunciar que se retira definitivamente.
Sí, yo he preguntado en Estados Unidos, porque tampoco he querido mirar muchas más fuentes aquí, pero en Estados Unidos... sobre todo los dos clubes donde él ha sido más influyente, que es Memphis y Lakers, aseguran que lo deja, aseguran que se retira y que el anuncio es para comunicar su retirada. Bueno, ya lo dijimos en alguna ocasión, haga lo que haga, estará bien hecho, pero si se retira, yo creo que se retira en plenitud con un título de liga para el Barça. Desgraciadamente en los Juegos Olímpicos la selección no cumplió expectativas, pero bueno, tampoco fue un problema de él individual, sino que fue un problema colectivo, pero yo creo que la carrera de este hombre es superlativa y bueno, si se quiere retirar, yo creo que a los 41 años, camino de 42, pues lo tiene más que merecido. Y lo que sí os comento desde aquí, y es una apuesta muy sencilla que se pagaría 1-0-1, es que estamos hablando de un futuro Hall of Famer, de un futuro integrante del Salón de la Fama, sin duda.
En 5 años a lo máximo.
En cinco años.
Y que se va a retirar es un hecho, porque conociendo un poco el perfil de Pau a lo largo de su historia, para decir que sí, que no monta esta.
Claro, hombre. No vas al Liceo, que es el lugar más emblemático de la ciudad y todo. No.
En el Liceo, diciendo que van invitados personales del deportista, medio de comunicación y tal, o sea, es para decir que se va. Lo más que nos queda decir es que muchas gracias.
No tengo ninguna duda de que va a estar Rafa Nadal en ese acto.
Pues seguramente.
Hombre, claro,
no descarto incluso que haya alguien en la familia de Kobe Bryant, que aparezca Vanessa Bryant por ahí, no lo descartaría tampoco.
Vale. Dani, el lunes fue el Media Day, presentación de equipos, y el domingo empieza la pretemporada con un Lakers-Nets.
Sí, que teóricamente podría ser una final anticipada, que aunque luego ya sabemos lo que pasa, que también lo tenía que ser el año pasado y al final se colaron por ahí Milwaukee y Phoenix. Pero el Media Day es un día que mola mucho, ¿eh? Yo invito a todo el mundo que le guste mínimamente la NBA, que tenga un portátil, un ordenador y tal, que entre, porque es un día que son, no sé, 7-8 horas seguidas en las que todos los jugadores, los nuevos fichajes, los entrenadores, los vas viendo por ahí, los entrevistan. En fin, no es nada novedoso tampoco, pero es bastante recomendable. Y los Lakers, sobre todo la imagen del Media Day, es una foto en la que están Rondo, Westbrook, LeBron, Dwight Howard, Carmelo y Anthony Davis, que son 6 tíos, o 5, no sé cuántos he dicho, que si los juntas en 2008, a lo mejor, pues vamos, sería un equipo imparable que ganaría todos los partidos del mundo. Ahora ya son muchas viejas glorias, pero la fotografía es impactante.
Háblame de pasta, Luis.
Pues mira, Michael Porter Jr., te explico ahora quién es, va a ganar 207 millones en 5 años. 172 millones garantizados y el resto en objetivos. Este tipo era en su momento como el mejor jugador del país o un proyecto así en la universidad, luego se lesiona. El primer año lo pasa sin jugar por una lesión de espalda y luego vuelve, está en Denver Nuggets y se dan cuenta de que el chaval es muy bueno. Pero claro, es que tanta pasta como él solo tienen Stephen Curry, Joel Embiid, Kevin Durant, Antetokounmpo, Jimmy Butler, Doncic y Gobert. Es decir, está en un club al que yo creo que de momento no pertenece, porque ni siquiera es el mejor jugador de su equipo. El mejor jugador de su equipo es Jokic, pero tienen tanta confianza en su potencial que le dan 207 kilos en 5 años.
Este chaval era el número 1 del draft de Doncic. en octubre de ese año era el número uno del draft, hasta se rompe la parte baja de la columna, tiene un problema de vértebras y se pierde toda la temporada universitaria, pero era el mejor prospecto. Se ha recuperado y la evolución ha sido buenísima, y el contrato que firma es el que ha firmado Doncic. La diferencia es que Doncic lo tiene garantizado porque ya ha aparecido en quintetos de la temporada. Para llegar a esos 207 kilos tiene que ser elegido MVP o estar en uno de los quintetos de la temporada en los próximos años, algo que Luca ya lo tiene garantizado. Por eso Luca va a ganar los 207 y este de momento son 172 que pueden llegar a esos 207. Es el mismo contrato de Trae Young, del chaval de Atlanta, el que intercambiaron por Doncic en el draft.
Pero tanto Doncic como Trae son mejores que este.
Es sí, más como lo de Gaby, con Luis Enrique.
A ver, a día de hoy sí, pero aquí hay una cosa que sí quiero resaltar, Juanma, ¿sí?, y compañeros, y es que, bueno, hay deportistas, muchos deportistas que se lesionan, desgraciadamente. Hay auténticos héroes en la recuperación, cuando te recuperas de una fractura abierta de tibia, el cruzado es durísimo, pero la lesión que tuvo este muchacho es potencialmente incapacitante, y desde luego probablemente 6 o 7 de cada 10 jugadores que lo hubieran parecido hubieran dicho, oye, mira, pues mira, me retiro con lo que hay y me pongo a vender hamburguesas, ¿no? Y el hecho de que este hombre se haya recuperado habla de un espíritu luchador y guerrero que hace que este jugador, que tiene una calidad enorme, si además tiene ese espíritu, no me extrañaría nada que pronto, pero más pronto que tarde, como decía Luis, esté en el club de los elegidos por méritos propios. Ahora es, digamos, que le pagan esta cantidad, como bien decía Luis, como prospecto, pero en breve yo creo que va a ser una mega estrella.
Parra, hay una española protagonista en la NBA femenina, ¿no?
Está jugando las finales de conferencia con Chicago Sky. Estamos hablando de Astu Wendur, de nuestra pivot. Están jugando contra la Sun, que han sido el mejor equipo en temporada regular. Ganaron el primer partido y en poco más de media hora juegan el segundo. Así que a ver si hay fortuna y consiguen ganar esta serie, que es al mejor de 5 partidos, igual que la final. Y si consigue pasar a la final y luchar por el anillo.
Americans, muchísimas gracias.
Un segundito, sí, Juanma, muy rápido. Tenemos nuevo seleccionador USA, porque sabes que Popovich lo deja.
Sí.
Después de la medalla de oro, es Steve Kerr, entrenador de los Golden State Warriors, que es el elegido por el
propio Un piernas.
Joder.
Steve Kerr, nuevo seleccionador USA, lo oíste primero en COPE.
Le pegan una patada ahí a un árbol y sale un entrenador, macho.
Esto es noticia, vale, pues lo ponemos. Perfecto. No,
esto es noticia right now, además.
Y American se dan noticias.
Steve Kerr, nuevo seleccionador USA. Steve Kerr, que fue compañero de Michael Jordan. Fíjate.
Sí, señor. ¿Sí?
Informa el profe Paniagua.
Y discípulo de Popovich.
De verdad. Gracias.
Sí, adiós, un abrazo.
Adiós, un abrazo a todos. Adiós, Americans. Vamos con el motor. Ya está preparado Carlos Miquel. Hola, Carlos, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma, ¿cómo estamos?
¿Estás en España? ¿Estás fuera? ¿Dónde estás?
Estoy en España. Estoy concentrado. Viendo lo que viene el fin de semana, que vienen motos, ¿eh? Tenemos motos en Austin, en el circuito de las Américas. Y a ver qué pasa, porque ya te dije que el circuito es de izquierda, el circuito de Márquez, y tiene una oportunidad de ganar. Él cree que es una de las últimas del año. Ha ganado siempre en el circuito de las Américas, excepto en 2019, que se cayó cuando iba primero, muy destacado. O sea, que a ver cómo va la cosa en un gran premio que viene marcado por la tragedia del pasado fin de semana.
Sí. Es que está habiendo demasiadas tragedias, ¿eh?
Demasiado. Fíjate, Maverick Viñales quería homenajear a su primo, a Dan Berta Viñales, corriendo este fin de semana, que falleció con 15 años en el circuito de Jerez por un atropello, que es lo más peligroso que hay en el mundo de las motos, y estaba en el vuelo de enlace, llegó hasta Houston, le faltaba un tramito de apenas hora y media, y dijo, me vuelvo, no lo aguanto.
Es la leche eso, que estás contando, O sea, que Maverick ha viajado con la intención de competir y de homenajear a su primo de 15 años, fallecido el pasado fin de semana, y cuando ha bajado del avión, se ha dado la vuelta.
Sí, ha dicho, mira, no puedo más, y el equipo ha estado muy bien, lo ha entendido perfectamente, han hecho un comunicado y además no ha querido sustituirle, es decir, que entiende que en estas circunstancias tú no puedes tener la cabeza para jugarte el pescuezo, pues como se lo juegan, que al final son auténticos gladiadores. Y luego lo que sí es cierto es que ya se está hablando de tomar medidas, y la Federación Internacional de Motociclismo, después de un año que ha habido 3 fallecimientos de chavales muy jóvenes, lo que va a hacer es subir la edad media para participar en un mundial a los 17 años. Y luego la otra cosa que están mirando, que todos los pilotos coinciden que puede ser una de las causas de este tipo de problemas, es disminuir el número de inscritos. En la carrera de Super Sport 300, en la que falleció desgraciadamente Dean Berta, había 42 pilotos en pista. Y eso, para ir carenado con carenado, la verdad es que pues es muy complicado, y por eso creo que hay que cambiar algunas cosas para que esto no vuelva a suceder.
Vale. ¿De Fórmula 1 qué quieres comentar?
Bueno, pues que tenemos Qatar. Este al final va a ser el Arabian el World Grand Prix, porque es que...
Sí.
Qatar entra en la Fórmula 1 21 de noviembre. El final del campeonato será Qatar, Arabia Saudí y Abu Dhabi. Y habremos hecho también, al principio de año, Bahrein. Son 7 carreras en 11 semanas. El acuerdo incluye que habrá un gran premio allí de 2023 a 2033. Y luego te voy a traer un par de sonidos que te van a gustar. Uno, Alex Palou. Sabes que es la nueva sensación del automovilismo español, que ganó el campeonato Indy. El otro día hablé con él y le pregunté, si el año que viene ganas la Indy también y te llama un equipo de Fórmula 1, ¿qué harías? Y esto es lo que me contesta.
Si es Chip Ganassi que va a la Fórmula 1, voy de cabeza. Si no es Chip Ganassi que va a la Fórmula 1, creo que no hay equipo ahora mismo en el que yo pueda ganar, y lo que más disfruto y más feliz soy es ganando. Así que a mí no me llama el salir más en las revistas, en la tele, en la media. A mí lo que me llama es ganar, y aquí puedo ganar.
Ha presentado Carlos Sainz el coche del Dakar, ¿no?
Sí, pero ojo, un Audi revolucionario e-tron, que lo que tiene es que tiene 4 motores. Va a ser eléctrico, lo que pasa es que tiene 4 motores, uno de combustión, que lo que hace es que suministra con ese combustible, mueve un motor eléctrico, que es el que da la electricidad a las baterías. Y de ahí toman energía los 2 motores que accionan las ruedas. Es un coche muy complicado, aunque la base de suspensiones es la del buggy del año pasado. Y Carlos Sainz, a pesar de que lo normal, dice, es imposible ganar con un coche tan nuevo y con tantas complicaciones tecnológicas, un 4x4 de un aspecto espectacular, él cree que lo puede conseguir. Vamos a escucharlo.
Las aspiraciones, o menos de Lucas y mía, es intentar ganar el Dakar el primer año con este coche. ¿Estamos un poco locos? A lo mejor sí, pero somos muy ambiciosos. A lo mejor dentro de 3 meses te digo, pues mira, va a ser muy difícil, el objetivo tiene que ser un poco menos ambicioso. A día de hoy es ese.
Bueno, pues un reto nuevo para Carlos Sainz. Gracias, Carlos, un abrazo.
Abrazo fuerte, hasta luego.
Hasta luego. El fuego que... Señoras, señores, 1:30, hora menos en Canarias. Hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana con Joseba Larrañaga. La radio no para, sigue con Beatriz Pérez Otín y La Noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.